A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Puente Unín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli, señor.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Chini, ¿cómo andamos?
Muy buenas tardes, Sapo. Y muy buenas tardes al señor Arroa, Alvin Green, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Hola, Niki, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Sapo? ¿Cómo andás?
Qué grande, por favor.
¿Qué pasa?
El freak de Jorge.
¿Qué pasa, Sapo?
¿El qué? El freak de Jorge, no le di las caras que estaba haciendo.
Mirá cómo me saluda. Hace algo, como conductor hace algo.
Sos un freak, Jorge.
Me saluda, o sea, su saludo es el freak.
Hoy en día sos el freak
Jorge
más popular de la televisión.
Soy un progresista.
No, estás haciendo la YouTube. Sí, la gente de YouTube va, claramente va a decir, si sí, Jorge es un freak, está haciendo...
¿A qué te referís? El
gobierno no hace nada.
Yo le hablo a la gente que está escuchando en FM.
Uh-huh, bien.
Y
perfecto.
Tal vez en TuneIn y en Del Sol Mundo Hoy, incluso.
Hay mucha gente para saludar, ¿eh? Están Zipi Zape ahí, siguen produciendo después del programa, el Pulpa y Fabri. Y está su charmaster estrella, arroba César Giacosa, saludándolos a ustedes a través de la plataforma de YouTube de FM. Sol. Se vende el pool de Aguilar, ¿eh? Estamos buscando inversores. Buenas tardes para todos.
Sí, ¿hola?
Bueno. ¿Hola?
No, es insólito.
Inaudito.
Insólito.
Sí. Si tenés pendiente la renovación de contrato.
Sí.
Ah, la idea. Si te rinde bien, que puedas continuar. Uh-huh. ¿Pensabas seguir con el servicio con Antel?
Ya hizo un chivo por la paralela.
Uh-huh. No te corté, sí. ¿No?
¿Se escucha ahí?
Sí.
Basta.
Si tú querés seguir con el contrato, ¿tenías pensado seguir con el servicio con Antel?
Sí, eso es seguro.
Porque es empresa de todos.
Si te ofreces a seguir con el mismo plan, teniéndolo vigente, te quedas con 2.600.
¿Por qué? No reveles ese tipo de datos al aire.
No estoy revelando nada. Yo...
Sigue hablando, contestá algo.
Perdón, ¿usted no tiene plan periodistas?
No.
¿No?
No.
¿En serio?
Creo que solo funciona si trabajas en periodistas toda la verdad.
¿Me podrías llamar mañana antes de las 4 de la tarde porque ahora estoy trabajando?
Bueno, sí.
Dale. Muchas gracias. Chao.
Pobre loca,
¿no? Está haciendo el trabajo que tiene que hacer. ¿Qué es lo pobre acá? ¿Qué es?
Que la dejaste hablando ahí.
Y sí, igual tiene que seguir haciendo llamadas. No sé cómo se le mide la productividad, pero
Debe tener remedida la productividad.
Es muy pero no fácil sabe cómo la productividad.
Sí, que es por cuántas llamadas hace en el día.
Y cuántos
seguro que puede.
No,
que puede,
por cuánto contrato cierra. Por cuánto contrato cierra.
En función de cuántas llamadas hace también.
Está, pero llamar es tac, 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 tac. Yo que le saqué 10 segundos. Porque acá hay dos temas. ¿Está? Y lo voy a plantear rápido porque tenemos.
Seguramente más, porque la vida es compleja.
Seguramente más. Pero por lo menos hay dos temas que a mí se me ocurren y que puedo plantear rápidamente.
Tema número uno.
Tema número uno. A todos, a cada uno de las personas que están en esta mesa y de las personas que escuchan radio. Saben que hay algo que les rompe soberanamente el forro de las pelotas, que son las llamadas de las telefónicas. Primer punto.
¿Ah? ¿Habrá un uruguayo que no reciba llamadas de las telefónicas?
¿Quién no recibe? Para no es más, renovar
el... hay una telefónica que llama. No, yo no voy a poner la bolsa a todas las telefónicas.
Pero no es...
Disculpame.
Ahí tengo algunas dudas, por ejemplo.
Y si comparten lo que estoy diciendo,
porque,
¿no?
Porque en realidad no es una telefónica que llama
en algunas.
La empresa del Estado, la que más llama.
No, en realidad son empresas tercerizadas, ¿no?
Sí, por eso. Pero no importa. La culpa no la tienen.
No sé si
nadie tiene culpa acá. Nadie tiene culpa acá. Cada uno está haciendo...
Esto es Uruguay. Nadie culpa.
Hay una empresa que tiene una
es un trabajo
de captación de clientes y otras que no.
Yo no estoy hablando ni de captación agresiva ni otras que no estoy discriminando.
A ver, Juanchi, ¿de qué quieres
estoy
hablar?
Diciendo solo un tema porque después no quiero meterme en temas comerciales porque yo soy
No te gusta tocar intereses.
Hay un único tema en el cual soy tremendo cagón al aire. Si me llaman, me dicen, no, mirá que te estás metiendo en una marca. Listo, ahí me callo la boca. No, ya dice, vos sabés que tal empresa acaba de hacer un derrame de uranio que arruinó la mitad de un río. Pues sí, íbamos a hablar hoy en el programa. No, boludo, está pautando del sol. No hablamos nada.
Podríamos hacer la lista de cosas con las que no nos metimos.
Fue ácido sulfúrico en este caso.
¿Cómo?
Que no fue uranio, fue ácido sulfúrico.
Estoy hablando de un ejemplo. De un ejemplo. No estoy hablando de la realidad. No estoy hablando de la realidad. Ya sé que no volcaron uranio si esa empresa no trabaja con uranio. ¿Dónde sabe que trabaja con uranio para hacer celulosa?
No, estoy diciendo simplemente. Estás haciendo.
No, estás haciendo. No voy a plantear nada ahora. Planteo nada los problemas.
Me perdí un poco. El tema número uno era el peso del Estado sobre el individuo que nos vive llamando una empresa estatal.
No.
Ese era uno.
No. El tema número uno es que la gente está cansada que les llamen para ofrecerles el tema del servicio o renovación de contrato o lo que fuera.
Yo me anoté en el coso de no me llame.
Yo no me anoté.
Y se redujo tremendamente.
Yo no
voy a decir que estoy en cero.
Pero hay números que son llamadas de celular. Que yo ya sé que no atiendo, porque ya sé que son ellos. Y ahora lo atendí justamente para hacer toda esta pantomima al aire.
Para denunciar.
Porque sonó el teléfono y yo vi que era el 092-22-22-22. Y dije, otra vez, pues yo ya no los atiendo más. Entonces, los atendí porque sabía que eran ellos. Y me iba a no me iba a equivocar.
Siento que este tema te toca un poco
y
una
no
fibra.
Y no me equivoqué. No, porque ya no tengo más problemas. Porque antes yo me dejaba engañar. Entonces estabas en medio de algo que puede ser, yo qué sé, algo tan mundano como estar en el baño haciendo el número 2. Y de pronto, te suena el celular y decís, ¿quién será? Sí, se me cerró la nota con no sé quién y salís medio, ¿no? Ahí en mitad de camino, como
apostaría
que te llevas el celular al baño.
Sí, en realidad me lo llevo siempre al baño.
¿Alguien no se lleva el celular al baño?
Y mientras cagás.
No. Bueno, sí, Juanchi sí.
Sí, no tirás la cadena mientras estás hablando. Claro,
Juanchi sí.
Esa es la única.
Si se extiende la llamada, es un problema, ¿no?
Sí, no, y pará. Y cuando estás hablando con alguien que te está dando información y vos te estás orinando...
información.
Sí, y vos te estás orinando y tenés que orinar, ¿no? Yo ahí trato de orinar en el pasto. Se pone que no podés... Es bravo orinar.
¿Cómo el pasto? ¿Este es pasto del baño?
El pasto de casa.
En el jardín, decís.
Bueno, sí, ¿qué tiene un jardín? Tiene pasto.
Y es por eso pasan por la casa de
Juanchi. Al principio pensé que era una metáfora.
Yo pensé que ibas a hablar contra la losa, digamos, para que no.
Claro, que se estaba refiriendo a eso y le decías.
No. Entonces entras a orinar ahí contra la losa mientras seguís.
Era una metáfora.
Y entonces perfecto, pero el plenario del Frente Amplio esta lo sacó con... Está, sí, te entiendo. Cerrás la tapa porque vos te vas a ir y después puede entrar otra persona de tu familia y está, por lo menos tiene la tapa cerrada, ¿no? Después podés explicar que por qué fue. Pero hay dos cosas acá. Uno, que la gente está harta. 097-441-443 o en YouTube. Ustedes saben que están hartos de este tipo de llamadas y que no hicieron como Jorge Balbelli y llamaron al No Me Llames.
No llame.uy. Si van a no llame.uy, se anotan, ponen el teléfono, todo, y se acabó todo este problema.
¿Y la otra
gestión no? ¿De quién?
Del gobierno de la coalición republicana.
Guzmán Acosta y Lara.
Ah, Acosta y Lara fue.
Sí.
Y la otra, ¿hay un protocolo de ética para hablar con una persona que te llama a tu teléfono personal?
Sí, decir al toque, no, muchas gracias, chau, cortar.
No, es no, el decoro, el sí, hay una cuestión no,
¿cuál,
de
ética? ¿Cuál es? Si yo quiero escuchar todo lo que tiene para decirme y después simplemente, o sea, sabiendo que, no voy a decir, llamame mañana, ¿ah? Escucho todo, dejo que hable todo, que diga todo el discurso.
Estás malgastando ¿está? Su tiempo.
¿Estoy malgastando su tiempo?
Sí.
Es su trabajo. ¿Cómo sabe ella que estoy malgastando su tiempo?
Porque estás haciéndolo de pedo, le haces llamame mañana, llamame mañana, haces lo mismo y le dices llamame mañana. Y así hasta que la persona ya se termina.
¿Y qué? ¿Hay algo que está mal en eso? Yo no entiendo, sinceramente.
Malgastar el tiempo de otro ser humano.
Pero no es malgastando el tiempo. ¿Dónde va a estar si no está llamando? ¿Va a estar en Miami
pero,
Beach?
Pensá el ejemplo del entrevistado que vos lo llamás y querés sacarlo por teléfono, sí, en el programa. Decís, Juanchi, pará, dale, llamame mañana y conversame. ¿Te quiere la nota? No, lo que pasa es que lo que queremos es la gestión en el ministerio.
¿Cuántas veces me pasó eso? Un millón. Y ando llorando como ustedes acá en esta mesa diciendo, ay, no, están malgastando el tiempo de las personas.
Yo no te he visto llorar, pero te he visto insultar gente, ¿no? A invitados que te dicen que no.
Y sí, obvio, lo decís.
Has quemado gente al aire diciendo, no vino, me clavó.
Y sí te clavan.
Y bueno.
Te enojaste
porque malgastó tu tiempo.
Pero tenés todo el derecho a enojarte. Ella puede cortar.
Voy al aire a quejarme.
No puede cortar. ¿Sí? Porque la están escuchando también.
¿Eh?
La están escuchando también.
Claro.
Vuelve Chan Uruguay. Sí. Y yo quiero ir. No es la sexta, lamentablemente, pero sería la cuarta. Voy por la cuarta. Voy a hacer la gestión para que Chano venga a fácil desviarse por cuarta vez. Hablando no me importa de... nada. Voy a hacerla de vuelta.
Te apoyo.
Hago la gestión.
Dale.
Perdón, un apéndice de lo que decía Juanchi. Yo creo que si vos le decís no me interesa, esa persona se puede enfocar en captar otro cliente que no, claro, seas vos.
Entonces, ¿Y qué soy? ¿El agente de esa persona?
No solamente
el superior.
No sos superior.
No,
sos
una persona el afectado. Ustedes están tratando de poner, ¿está? Al victimario.
Soy el
en el lugar equivocado.
Pero ahora sintiendo el razonamiento.
Yo soy la víctima.
Me llaman, soy la víctima.
Exacto. ¿Por qué me llaman?
Me llaman.
¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman a mí, mi celular personal?
Pero ahora sintiendo el razonamiento es. A vos no te gusta que te llamen. Te llaman, te inoportunan y entonces tu manera de vengarte del sistema es que la persona que tiene el trabajo de llamarte también pierda un poco. Pierda tiempo de poder volver en otra llamada.
Sí, me despierta el sadismo. Y vos que estás en contra del capitalismo, no, deberías festejar mi actitud.
Capitalismo,
sí, porque de alguna manera, mínimamente, con un granito de arena, estoy aportando a una menor productividad de una empresa. En este caso, la principal empresa de...
Al Estado.
Y perdón, que depende de todos.
La de todos nosotros.
Y la otra duda que
la
tengo...
La que es nuestra, ¿no?
Y no vale el chiste.
Sí.
La otra duda que tengo...
No hacemos más esos chistes.
Tampoco nos busques igual. No nos provoques.
La otra duda que tengo...
No nos provoques.
Es más
está, pero dijiste tres veces, sapo. Dijiste tres veces.
Tres veces y cae.
Dale.
Es si esa estrategia agresiva de llamar clientes corresponde a una empresa o a varias empresas telefónicas. Yo tengo en mente una y espero al 097-441-443 que se confirme que es esa la empresa más agresiva de todas.
Pero vos estás en el No Me Llames.
No, por eso mismo. No. Estoy en No Me Llames. No llames.
Estoy esperando un mensaje de Karen que me diga.
Y yo quiero ver
si
es esa.
¿Sí o no? Uh-huh. Después puedes hablar.
Yo entonces, creo que hay una empresa.
No me meto en el tema del sapo.
No
quiero hablar de campañas agresivas. Yo no quiero hablar de nada. Yo estoy hablando de mi situación personal. No voy contra nadie.
Aparece una privada mencionada varias veces.
Es esa, ¿no? Yo no sé.
Igual no es solo el Estado.
Perfecto.
No es solo el Estado.
Sí, por eso. Yo creo que hay una que es
¿Pero vos estás en contra de las campañas agresivas?
No, yo quiero saber si todas las telefónicas tienen la misma estrategia.
Esto me está llamando.
Yo lo que creo
te están llamando para renovar el contrato.
No, pero claro, si vos no estás
estás para que te cambies, la que digo yo.
Acá para renovar el contrato, que no pasa nada, porque vos no renovás el contrato, después te quieren agregar algún bonus, algún extra ahí para, ¿no? Entonces, querés cambiar el aparato, yo qué sé, no sé, no importa.
Sí, sí, como
está. A mí me decís, yo no estoy para esa.
A mí ya me están ofreciendo servicio
acompañante. Yo no estoy para esa.
Servicio acompañante. ¿Está? A mi edad.
Pero, o sea, soy un algoritmo. ¿Servicio acompañante?
Sí, ya viste, entré en la franja.
Y ya entraste en la franja, el algoritmo. Yo soy un algoritmo al cual han llamado por lo menos 1500 veces en los últimos 3 años. ¿Ah? 1500 veces. Entonces, yo no puedo alguna vez agarrar y escuchar toda la conversación y decir, llámame mañana. Ah, no, sos un sádico. ¿Sabés o no tenés empatía con el trabajador? Eso porque... porque estás en una radio y no tenés que estar llamando a romperle la bola a la gente. Lo hacés porque estás cómodo.
Nadie lo dijo en esta mesa, pero está bueno que te des cuenta solo.
Lo hago porque soy una víctima. Y como soy una víctima, tengo el derecho en algún momento de hacer un mínimo de porque yo no voy a calificar de terrorismo... personal a esto, pero
terrorismo sí, verbal.
Pero un mínimo, dale, sí, a ver, ¿qué tenés? Llámame mañana. No le dije más nada. Le dije, llámame mañana. Con lo cual me estoy autoperjudicando, porque mañana me va a volver a llamar.
Y es como una, a ver, ¿quién suelta primero?
No, mañana, mañana voy a atender.
Ah, no vas a atender.
Claro.
Y vas a tener a la persona llamándote.
Pero lo hacen igual.
Sí, lo hacen igual, eso es verdad.
Está, entonces...
Es más, probablemente, porque lo que me ha pasado muchas veces es, yo estoy en No Llame, y es verdad que a partir de ahí bajaron la otra empresa que me llamaba, que era una empresa privada, me dejó de llamar.
No es cero igual.
Pero la mía me sigue llamando, y a veces me pasa, me han llamado dos veces por día. Dos personas distintas que por alguna razón le entras en la base de datos y te llaman, porque no te pueden llamar si sos de otra empresa, pero en la medida que vos ya estás... En esa empresa te pueden llamar.
Es muy de pusilánime estar en el No Llames, ¿eh?
No, ¿sabes por qué no? Porque
acepto que sea un argumento razonable.
Es como decir es muy de pusilánime estar en el No Llames. Sí, es como el que dice, mirá, es muy de pusilánime usar lavarropa.
Pará. No, eso es clave.
Es muy de pusilánime tener que
usar
una máquina
ropa
que te lave la ropa.
La querés que lavar la mano.
Pusilánime. Ay, no me dieron las manos.
Mirá, porque el jabón me duele. Voy a hacer la prueba.
No me llame. Es comodidad, confort.
¿Se pueden callar un segundo?
Dale, sí, adelante.
Dale.
Contanos todo.
Sapo, vos estás en No Me Llames.
Se llama No Llames, punto.
Bueno,
¿estás? Me gusta informar correctamente.
¿Estás?
No.
Está, gracias, ya está. Está todo dicho.
Pero no
los dos nenitos de confort, los dos hombres de verdad que se criaron en la dictadura, que aguantaron las botas y que no pierden ni el tiempo en llamar a No Me Llames para que no sacame de los... que te llaman por teléfono.
Pero ya va media hora que te estás quejando al aire del tema. Si te lo hubiera bancado tranquilamente, yo te daba a la derecha, pero yo estoy en No Me Llame justamente para evitar esto, para estar media hora enroscado.
No, a mí me gusta esto.
Lo mío es decidir.
A mí me gusta que me llamen.
No era que te enojabas,
eras una víctima. No, mirá si el día de mañana te peleás con todo el mundo. Mirá que no estoy muy lejos de eso.
Y solo te queda la que te llama.
Yo voy a estar esperando que me llame, voy a esperar todo el día a que me llame. Y ahí decir, oh, hola, ¿cómo estás? Sí, estaba esperando tu llamado. No me importan los números, no me importa el aparato nuevo. Yo solo quiero que me llames mañana, ¿está? Llámame mañana, gracias, chau. Pum.
Nada, mi estrategia es, cuando veo el teléfono, apenas te atiendo, digo, no me interesa.
Yo no atiendo.
Pero no te parece que para hacer eso ¿Entendés? es mejor el no llame y no, que obvio. La gente llame a gente que por lo menos acabo no decir, hizo ese paso.
Por decide que no entré al no llame. Yo porque es parte de mi generación, quizás, la decidia, seguramente, o la, esa cierta versión a lo nuevo.
Porque es verdad que es molesto, pero también es verdad que esa, la gente que hace ese trabajo se enfrenta todos los días a gente malhumorada porque la llamada, evidentemente,
le interrumpe. ¿Me puedo llegar a perder alguna oferta por inscribirme en no llame?
Tal vez, seguramente. Bueno,
eso,
probablemente.
Eso es lo único
ojo,
que pero, a mí me molesta de todo este asunto.
Pero a ver,
que me dan la ilusión de que si que no atiendo permanentemente, me puedo llegar a perder algo beneficioso
pero,
para mí.
¿Cuántas veces atendés el teléfono? Nunca. Y lo digo desde un lugar que me tocó, o sea, me tocó hacer llamadas por teléfono para vender cosas. ¿Cuántas veces atendés el teléfono predispuesto a aceptar lo que te están ofreciendo? Si hoy por hoy, en realidad, vas hasta tender a pensar que capaz que te quieren hacer el cuento del tío. Ya. O sea, las probabilidades de que vos atiendas el teléfono y aceptes, por lo menos en mi caso, son mínimas. Para eso dije que no me llamen porque hay números desconocidos, de repente, de gestiones que vos estás realizando que dejás de atender porque no querés atender a alguien que te va a vender algo cuando estás esperando otra llamada, pero no sabes cuál es la llamada que estás recibiendo.
Hola,
¿sí? El vendedor o la persona Batalla, que te va a confirmar una nota.
¿Nicolás Batalla?
Hola, ¿sí?
¿Qué tal? Le habla Jorge Rubenkopf.
Jorge Rubenkopf.
Sí.
¿Qué tal?
Muy bien. Yo soy gerente de producción de Canal 4.
¿Gerente? No sabía que tenían una gerencia de producción en Canal 4.
Suena real por el apellido Rubenkopf. Me suena a un apellido de alguien que sería gerente. No,
es más, ahí debería decir... Rubenkopf, ¿qué tal?
Perdón, ¿el 12 tiene gerencia de producción?
Por supuesto.
¿Y por qué el 4 no tendría gerencia de producción?
Porque nunca había escuchado.
¿Tiene el
mismo, ¿tienen que tener el mismo organigrama?
No, bueno,
me llamaría la atención que Batalla, todos los canales tengan la misma,
el mismo organigrama.
¿Tiene un minutito para hablar?
La verdad que estoy al aire en este momento, pero a ver, dígame rápido.
Bueno, nosotros estamos pensando, yo conozco mucho su trabajo, en las mañanas del 12, nos gusta mucho la forma en que usted hace periodismo.
Muchas gracias, me halaga mucho, Rubenkopf.
Y nosotros para este año estamos reformulando la grilla, por razones obvias y notorias, estamos
económicas
buscando a profesionales que puedan integrar un nuevo periodístico los domingos a la noche, se va a llamar Área Rural.
¿Área Rural?
Sí.
Domingo.
¿Pero está seguro que usted mira lo que yo hago en la mañana? ¿Usted sabe que yo no tengo nada que ver con el mundo rural?
No importa. Vamos a tratar todas las noticias.
A ver, cuénteme, ¿qué fue lo último que vio que le gustó?
Bueno, una de las emboscadas a un cabildante que
no,
que
no, no permanentemente. No hago emboscadas, Rubenkopf. Arrancamos
nosotros,
mal.
Nosotros queríamos hacer eso con
un
usted.
Un programa de emboscadas.
Sí, es un programa de emboscadas.
No, rurales.
A inversores no. De fondos ganaderos.
No, es lo que sienta que puedo hacer, Rubenkopf.
Porque nosotros creemos que todavía hay muchos libres por ahí y mucho que no se está investigando. Y como creemos que es un tema que todavía está en el tapete y son miles y miles los damnificados, hasta Isaac Alfie fue damnificado. ¿Usted sabe eso?
Sí, lo tenía presente.
¿No le llama la atención?
Me llama la atención, sí. Como
no le una persona que manejó los números del Estado que sí. Caiga...
Pero tampoco es que tenga un perfil agropecuario, ¿no?
En una estafa de esquema Ponzi.
Es llamativo, no le voy a decir que no.
Llamativo, ¿no?
Sí, llamativo.
Pero te están haciendo tremenda caída, está saliendo al aire en una radio ignota. Es tremenda caída, tremenda, ya te lo digo de acá. Es tremenda
no, te van
caída.
A vender un servicio acompañante.
O Rubenkopf.
Vos sabés que hablando de telemarketing y acoso, ¿no? Ya lo conté mil veces, pero es muy ingrato el
domingo
el
laburo, a la noche.
El telemarketer. Yo vendía tipos compartidos con cupones de ANCAP. Y llamaba y decía, ¿vos participaste de un sorteo por 100 pesos de nafta en las estaciones ANCAP? Sí, claro. Ah, bueno, mira, tengo tu teléfono acá. Yo trabajo en una empresa de tiempo compartido.
Pésima decisión dejar tu
puteadas, todo. O sea, es muy ingrato. Es muy ingrato.
Y es muy ingrato, sí.
Entonces...
¿Pero qué? ¿Qué querés? ¿Hacer justicia?
No,
¿tiene
no,
el
no.
sindicato lo del telemarketing?
Y yo, que tuve ese lado...
en algunos casos sí.
¿Eh? No, ahí no había nada. Yo que
no,
muestro...
no había nada legal ahí, ¿no?
nada legal. Un chileno que se peló un día para el otro.
Trabajaban encadenados a la silla, ¿no?
Sí, pero digo, yo que sufrí eso.
Con
hoy
un startac en la mano.
Me sacan tanto de las casillas que ya ni siquiera escucho la palabra que me va a brindar. Pero no me interesa, gracias.
Cook. Sí, pero no sos un héroe por hacer eso, ¿eh?
No, no soy un héroe, justamente, estoy diciendo...
Te da culpa.
Me da un poco de culpa porque yo estuve del otro lado, digo, pa, qué remada.
Claro, capaz que el sapito ahora de 45 años, del quinto quintil, está hablando con el sapito que estaba empezando,
ahí,
¿no?
Está, sí.
Y todavía estaba en el primer quintil.
Sí. Es un trabajo jodido, sí. Pero tampoco ahora lo pongamos en el lugar de los trabajos más jodidos e ingratos.
Yo en el diálogo por la seguridad social lo pondría dentro de las excepciones.
La última, o sea, es súper, súper, súper rutinario. Uh-huh. Extremadamente rutinario.
Pero eso le decís, ¿como que es bueno o como que es malo?
Malísimo.
Ah, está.
Malísimo, uh-huh. Malísimo. Pero de última estás haciendo llamadas por teléfono.
Sabiendo que la gente del otro lado te está odiando.
¿Qué importa? Si no conocés, yo estoy al frente de un micrófono sabiendo que la gente del otro lado me está odiando y estoy acá.
Bueno, pero vos tendrías posibilidad de que la gente te quiera más.
Claro.
¿Eh? Vos tendrías posibilidad de que la gente te quiera
pero
más.
Pero no quiero que la gente me quiera más.
Y no quiero hacer nada para que eso cambie. Pero la persona que llama está destinada a que no lo quieran.
Pero claro. ¿Para qué acepto el trabajo?
Bueno, pues.
Y digo, mira, hola, sí, vengo por el puesto de telemarketing. Yo estoy dispuesto a hacer todas las llamadas, pero lo que no quiero es que la gente me odie.
Creo que... No siempre...
Creo que nadie... Creo que nadie soñó con ese trabajo. Sí. Creo que ese tipo de trabajo uno agarra porque...
Es lo que hay.
No, bueno, está, pero lo agarra. Ya sé, pero bueno...
A diferencia de tener un programa de radio, ¿no? Uh-huh. Es el sueño de muchos.
Bueno, pero... Vamos a lo mismo. Ustedes, por un llamado rutinario, uh-huh, hacen una... De esto, un acto de sindicalismo empático, de trabajador... Bueno, este,
¿sabes lo que es, Juanchi?
Sí.
Sí. ¿Sabes lo que es esto? La revolución de las cosas simples.
Pobre persona que estaba del otro lado.
La revolución de las cosas simples, Juanchi.
La revolución de las cosas simples. No. Atender de buena manera un telemarketer.
Claro. Decir no, muchas gracias, chao.
Perdón, ¿yo le falté el respeto en algún momento?
No.
¿Lo atendí de buena manera?
Sí, sí.
Era mujer.
Le dije algo que no fuera verdad.
La trataste como él.
¿Eh? Era mujer.
No la reconocía según su identidad.
Para mí ya no tienen sexo. Digo, son,
podría ser una IA. Bueno,
que no reconozca su identidad de género.
Es un tema binario, pero simplemente le dije, llamé mañana que tiene trabajo. ¿Y era verdad lo que estaba diciendo o no?
¿Sí?
Sí.
¿Rubén Koff tenía plata en Conexión Ganadera?
¿Quién?
Rubén Koff.
Rubén Koff armó una que se llamaba Retención Ganadera.
¿Por qué insistiría además con Alfie? Además, era una caída.
Era mucho más turbio, te decía. Bueno,
tenía pinta, igual, o sea, un poco resentido.
Vos te dabas la guita y él te pagaba a 2 años una tasa del 70%.
Qué lindo. Bueno, vamos a hacer la tanda y después nos metemos con el spin-off. Spin-off no. La continuidad de la Ferrari.
Un mensaje.
La continuidad de los bosques, la continuidad de la Ferrari.
Llegaron muchísimo, pero leo uno solo. Este programa se fue convirtiendo en La Venganza Será Terrible tan lentamente que no me di cuenta. Gracias.
Falta que nos pase para la noche y estamos.
Bueno, es lo que se viene después de esto, ¿no?
Y las 1000 cirugías que tiene Dolina, ¿no?
¿En qué momento Dolina arrancó con ese viaje?
No lo sé.
No, no menos.
Igual él siempre tuvo un rostro bastante particular, o sea. No, parece que tiene más cirugías de las que tiene. Me parece que eso también hace la cuestión.
¿Quién tiene música ahora?
Cuadro de Picasso, parece.
Pero nació con un cuadro de Picasso. Yo tengo música, pero no tengo batería.
Mónica Xavier, sapo.
Así que...
Mónica Xavier viene hoy entrevistada. Sí, va a estar Cristel Latecky más adelante.
La directora de Mujeres, ¿no? La flamante directora de Mujeres, sustituyendo a Mónica Botero. Estamos
es un tema de Mónicas, al final.
Y bueno, sí. Una Mónica para otra Mónica.
Mm. Bueno, sí. Antes, cuando se creó y Mujeres, eran hombres.
No.
Era cuando andaba mejor, creo, ¿no?
Estás inventando. Alvin, ¿podés hacer al aire la búsqueda de la canción del sapo? Sapo, dale.
Poné el tema de Default. Ya está.
No, sapo, pensá algo, mínimo.
Tengo ganas de escuchar ACDC.
¿Querés escuchar ACDC?
Tengo ganas de escuchar ACDC, claro. We'll be right back.
fácil desviarse.
Tengo una buena noticia, podés preasociarte ahora a La Española sin importar tu número de cédula, ingresás hoy con todos los beneficios y te ahorras la espera. Además, tenés un año de Española Móvil y familia acompañantes sin costo. Llama al 1920-1234 o entra en preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud.
Y nos dijeron que nos entregaban una Ferrari, pero ahora resulta que la Ferrari está fundida, chocada, la pintura está rayada y no anda. Vale.
¿Se acuerdan? El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y su concepto sobre la Ferrari que deja el gobierno, que hizo mucho ruido, lo hablamos ayer un ratito. Hay repercusiones. Sigue el gobierno entrante y el saliente debatiendo sobre las características de la Ferrari que quedó.
Cars 2.
Bueno, sí, podés llamarle Cars 2.
Estaba hablando de que no hay nada arriba de la mesa, ¿no?
Habla de eso.
Habla de eso, obviamente. Sí.
En realidad hay un montón de cosas que están pasando, pero que están comenzando, y con lo cual...
Claro, no hay nada sobre lo cual podemos opinar que te da sustancia, digamos.
Superficialmente, sin que tengamos que preparar tosudamente algo, ¿no?
No, bueno.
Hay una novedad, si querés.
Por otro lado, claro. Esto es parte de la transición, parte del inicio de un gobierno, es justamente ver cómo le dejó el gobierno anterior la cuenta, por ejemplo. Es parte clave de esta época de...
Saber cómo está la caja para ver qué se puede gastar.
Sí. Yo quiero citar a Díaz igual, antes de decir eso, dijo... en las cuentas públicas, el ministro ya de Economía ya ha hablado. Este estado, me imagino, no es dramático, no es el fin del mundo.
Pero la Ferrari está fundida, chocada y rayada.
Después vino todo lo de la Ferrari está rayada, fundida y chocada.
¿Cuál día?
Pero lo que pasa, ya lo
era, ¿no? Era simplemente ayer, ¿no? El día que todos vemos a la luz del día. O era Batman, que es cuando Díaz se pone la máscara, ¿no?
Uno Díaz. Sí.
Era Days of Wine and Roses o Strange Days. Sí. Se podemos seguir una hora. Uh-huh.
Por las dudas, porque si alguien se lo escuchó, la conversación venía de por qué el gobierno había resuelto no poner medidas concretas arriba de la mesa. Búsqueda le había publicado la semana pasada, la explicación tenía que ver con que se estaban terminando de ver los números, porque sí, te encontrás con que tenés un pasivo por acá o cuentas para pagar de 100 millones de dólares en ACE, si tenés la eventualidad de un juicio internacional y estás debiendo 160 millones de dólares en un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí las cosas a las que te podés comprometer pueden variar. Entonces, en función de eso es que pone el ejemplo... la figura a la que había aludido Sebastián da Silva, que había hablado de una Ferrari. Dice, bueno, está, porque nos dijeron que nos entregaron una Ferrari. Bueno, la Ferrari está fundida, fallada, no sé qué, y todo lo que ya escuchamos recién.
Ayer igual en el arranque de Fácil Desviarse quedamos de acuerdo que era un Volvo, pero pueden ir a Del Sol .uy o pueden ir al canal de YouTube de Del Sol y ver el arranque de ayer. Ayer hubo una reunión explícitamente para hablar de este tema. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, se reunió con los legisladores Frente Amplistas y la idea era hacerles una presentación de el estado de situación de la economía uruguaya. Si les parece, después Odone tuvo un ida y vuelta con los periodistas, contestó algunas preguntas. ¿La Ferrari está bien? ¿Está chocada? ¿Está rayada? ¿Qué le pasa a la Ferrari? ¿Cómo está la Ferrari? Esto es lo que decía Gabriel Odone, obviamente sin hacer alusión a la palabra Ferrari.
La situación económica del país es una situación económica de un país sólido, que tiene grado inversor, que tiene una economía que funciona, pero que tiene enormes oportunidades de mejora y que además tiene una situación fiscal que, como yo he dicho en varias oportunidades, es frágil, es manejable, pero es frágil. Como hemos repetido en reiteradas oportunidades, recibimos un resultado fiscal que no es distinto al que había en 2019, con más gasto y con más deuda, en un escenario internacional más restrictivo. Eso plantea un conjunto de desafíos que, bueno, que el equipo económico va a estar en condiciones de mejorar, pero la economía funciona, como todos sabemos, es un país que goza de muy buena reputación a nivel económico y esas son las razones por las que somos captadores de inversiones, tanto extranjera como inversión doméstica, porque el país es un país confiable.
¿Ahí me lo traduce en términos de Ferrari, esto?
Es el mantra que tiene cada ministro de Economía cuando entra.
¿En términos de Ferrari?
Sí. ¿Cómo está la Ferrari?
La Ferrari está bien, pero hay que cuidarla porque... vamos a ponerle... Podría ser...
situación fiscal frágil. ¿Qué sería para en términos de Ferrari?
En términos de auto, una situación fiscal frágil...
No, ¿sabes lo que pasa? Cuando te dicen que...
Tenés que hacer un cambio de aceite.
Sí, no, yo creo que es cuando te venden un auto, pasa mucho, que dicen, no, tiene 50.000 kilómetros, y le pones el tester de kilómetros y tiene 100.000.
¿Sabes que me dijeron que los tester de kilómetros...
¿Medio Trucelli?
Sí.
Yeah. O sea, si seguimos abusando de la metáfora, no voy a entender el
pero
tema.
Pero entiende lo que digo. O sea,
es como la película Matilda, uh-huh. Que el padre era tenía un taller medio chanta. Y se acuerdan que tenía el destornillador y agarraba uh-huh. los cositos del kilometraje y los tiraba, se los iba tirando para atrás.
Bueno,
¿se
sigue el ministro tocando? De Economía de Uruguay le habla al empresariado, al inversor y al mundo. Le dice, Uruguay está bien, es una economía sólida.
Inviertan.
Este equipo va a poder manejar.
Hay oportunidades que para mejorar, la situación fiscal es frágil, pero tenemos el grado de inversor. Está. ¿Qué quiere decir? Y vamos a tener que cuidar los números, porque la situación fiscal es frágil, pero el país no está en ningún, no está ni chocado, ni rayado, ni pinchado, ni no sé qué, ni no sé cuánto.
En el cambio de aceite, ¿qué entraría hoy? Una nota de Fabián Cambiaso en el diario El País.
Escucho.
Cuenta cómo fue el encuentro y el documento que le entregó Odone a los legisladores Frente Amplistas. Entre otras cosas, el ministro advirtió que la caja profesional es uno de los temas urgentes. A mitad de año se va a quedar sin plata para pagarle a sus afiliados. El déficit se estima que anda en unos 57 millones de dólares.
¿Sí, otro ajuste? Dígamelo.
El gobierno, de forma urgente, en no más de 60 días, va mandando un proyecto de ley.
O sea, lo que vos tenés con la caja es que la caja, como dice Jorge, se va a quedar sin plata.
Y tiene que pagar.
Y el gobierno va a tener que poner el dinero. ¿Cómo eso después se termina recuperando? No, es parte
la pregunta que hizo Sapo es muy interesante.
¿Me van a cobrar más? ¿A mí me van a ajustar este...?
Una de las medidas que manejan las autoridades de la caja es aumentar la base impositiva, es decir, agarrar a más gente para cobrarle, y la otra es subir la cuota, que es a los que ya les cobras, subirles.
No he hecho averiguaciones sobre en qué... ¿En qué pueden estar pensando en el Ministerio de Economía para hacer esto? No lo sé. Lo único es, la caja paga jubilaciones a las cuales no puede hacer frente, por lo cual, teniendo la relación activo-pasivo mejor del sistema, ya se quedó sin plata. Y entonces el Estado va a tener que poner dinero. No hay otra forma de que se puedan hacer frente a las obligaciones si no lo hace. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Cómo se va a reordenar el sistema? No lo sé. Hay intentos de ampliar la base de activos para que aporte
a la caja.
Lo cual parece ser un disparate. Porque si vos ya tenés una buena relación activo-pasivo uh-huh. y no estás pudiendo pagar y te fundiste... ampliar la base de activos no te va a llevar a un mejor horizonte. Te va a salvar la petilla en 5 años, pero no quiere decir que esto... Porque después la relación activo-pasivo siempre se va a ir deteriorando.
Yo pregunto esta ley. Estamos especulando. ¿Va a preparar un proyecto urgente el gobierno para hacerle frente a este frente delicadísimo que tiene la caja profesional?
En 60 días.
60 días, ¿no? Que obviamente puede incluir el aumento...
O sea, es dramático. No está todo
el aumento de impuestos
prendido fuego porque vos sabés que el Estado va a terminar respondiendo y haciendo frente a esas obligaciones.
Y por eso la pregunta del Sapo es interesante.
¿Si van a tener que pagar más?
No, si va a haber un ajuste. Pero no estoy hablando de la caja
un
de profesionales.
Ajuste general.
Claro. O sea, Sapo se refería a la caja de profesionales. Pero la pregunta, yo te digo...
¿Ajuste nunca? ¿Consolidación tal vez?
No, bueno, pero por ejemplo, dudo que se vayan a devolver los 2 puntos del IVA.
Yo creo que esa...
No, pero ya le habían sacado la pata del lazo diciendo que iban a usar el IVA diferenciado, ¿no? Como para...
Sí, pero el IVA diferenciado ya quedó por fuera de la discusión por lo menos de este primer año.
Bueno, está, pero fue cuando se le preguntaba a todos los jerarcas que después terminaron siendo electos qué iba a pasar con los 2 puntos de IVA.
Todos
decían...
¿Por qué? Porque no vas a devolver los 2 puntos del IVA. Porque es mucha plata en este momento de que necesitas plata.
La tasa consular, lo mismo. Se lo han preguntado.
Sí, bueno. Van a sacarla.
O sea, todo lo que haga caja en este momento...
Se queda.
Se queda.
Porque si no, tenés que pasar a la siguiente fase
¿Por qué? Porque
sí,
el
fiscal... pegarle un cinturonazo a todos los formales.
Tiene sus complejidades, ¿no? ¿Qué? Porque la situación fiscal es frágil.
Claro, sí, ¿no? Ya está, el número lo dice.
Pero después, aparte, ¿en qué tipo de auto te convierte eso?
Te estoy diciendo, la situación fiscal es frágil, pero tenés... ¿Pero por qué la situación fiscal es frágil? No solo porque tenés 4 puntos y pico de
4,1.
4,1 de déficit fiscal. Sino porque aumentaste la deuda.
El endeudamiento y el,
entonces,
el gasto.
Entonces decís, ¿eh?
Y el gasto.
Y el gasto. Entonces vos debes decir, bueno, tengo que cuidar, no seguir aumentando la deuda, porque tengo que cuidar el grado de inversor. Tengo que empezar por... la consolidación fiscal. O sea que mucho más gasto no puedo hacer. Hay poca plata. ¿De dónde saco plata? Y bueno, hay cosas que no vuelven. Los 2 puntos del IVA.
Le preguntaron a Odone si había...
Inspecciones de la DGI. Sí. Arranca con Tuti ahora.
Ahí, le preguntaron si estaba para subir los impuestos a Odone y dijo que no. En un horizonte cercano siguen con el mismo discurso que tenían el año pasado en campaña, de que no veían en el corto plazo.
Y no, lo que
se dio a conocer en el documento que se presenta ayer y lo que la conversación es buscar cómo mejorar el gasto, ver en qué oportunidades hay dentro del Estado. Un discurso con el que igual llegan todos los gobiernos, hay que ver si se puede instrumentar o no. ¿Qué oportunidades hay en el Estado de reducir gastos? Y tratar de mejorar la competitividad, porque también el escenario internacional es complejo. Los principales socios comerciales, China, Estados Unidos, Argentina, Brasil, no tienen grandes proyecciones de crecimiento y eso significa que tampoco necesariamente te va a ir mucho mejor con tus exportaciones. Entonces tenés que mejorar la competitividad para que tengas mayor margen
gasto,
de ganancia.
El gasto salarial, el grueso del gasto del Estado son los salarios públicos. Ese es el grueso del gasto del Estado. Eso fue lo que hizo el anterior gobierno en un principio. Hacer un ajuste por vía del salario. Primero el salario público y después por un congelamiento del salario privado.
Que fue definido
en términos necesarios, porque vos tenías que cuidar el empleo también.
Pero fue en el contexto de la pandemia, claro.
Voy a hacer un favor a un oyente que dice, discúlpeme la ignorancia, ¿qué es la tasa consular? ¿Alguien me ahorra una búsqueda?
¿Lo qué?
Hoy no tenés.
No, lo que yo digo, más allá de la excusa, vos decís, vos viste, no lo digo yo, era lo que decía, no sé, Javier de Adeo permanentemente en sus columnas, ¿no? El ajuste se hizo por vía del salario, a medida que se ajustaron los salarios al alza, se vio que no existía tal combate al frente fiscal. O sea, caen los números del fiscal. Mirá cómo estamos bajando los temas fiscales porque bajaron los salarios. Sube, vuelven los problemas fiscales. Ah, entonces, lo que voy a decir, cuando alguien dice, bueno, tenemos que ver por dónde podemos ahorrar y recortar, estás hablando de minucias. A no ser que estés hablando del grueso del pilar de un ajuste que es el tema por vía salarial. Por algo ya habló Don en un tema que hizo estallar la chanchita, que fue meter el tema de la desindexación salarial en arriba de la mesa.
Me dejé en el cambio de aceite varios temas, se los resumo rápidamente, ¿no?
Una tasa consular es una tasa de las importaciones.
Para el oyente que había preguntado, no es verdad que le hablamos a todo un público.
Un impuesto a las importaciones, básicamente.
Otra cosa que está en el cambio de aceite a la Ferrari, ¿no? Que aparece en el documento ese. Aparece mencionada la situación de ACE, aparentemente el prestador de salud, y cito, cuenta con un mayor gasto permanente, facturas encajonadas y deuda flotante. Eso es lo que dice el documento de Odone. Aparece mencionada la situación del CASMU, también está el INAU, subrayando que los centros CAIF no cuentan con previsión este año de funcionamiento. Hay compras de defensa, está Ferrocarril Central. A todo esto tiene un nombre que apareció en la rueda de prensa esa que hizo Done, que fue los cangrejos entre las rocas. O sea, la idea de que el gobierno llega y se encuentra cosas que no tenía previstas. César, tenés por ahí, le preguntan a Odone si encontró muchos de estos cangrejos entre las rocas.
El senador Cayeni recién habló de algunos cangrejos abajo de la piedra. ¿Ustedes identificaron lo mismo?
No, lo que nosotros estamos relevando en estos días es información de distintos organismos en los cuales se habrían producido algunas postergaciones de pagos. Estamos queriendo averiguar de qué magnitud son y cuál es el fundamento de esas postergaciones, si son lo normal y habitual que ocurre en cualquier transición de gobierno o si hay alguna situación diferente. Todavía no tenemos información como para confirmar.
¿Luna y Ferrocarril Central pueden generar una distorsión?
No, no en principio, no lo tenemos evaluado de esa manera, aunque Ferrocarril Central nos preocupa.
Con la situación económica actual, ¿es posible cumplir con algunas de las prioridades marcadas por el programa del Frente Amplio y llevarlas adelante en un corto plazo?
Bueno, mi trabajo es exactamente ese. Yo tengo que encontrar la forma, yo y el equipo económico, mejor dicho, tenemos, esa es la razón por la que estamos aquí, encontrar la manera de poder cumplir con lo que es el programa del Frente Amplio en el escenario de restricciones globales y fiscales que el país tiene.
Bueno, si hay plata o no hay plata.
100% de dones. 100% de dones y bueno, allanando el camino.
Claro, hay que dejar como un punto de partida. El punto de partida es este.
Te lo están diciendo de diferentes formas. Sí. Algunos optaron por la metáfora de la Ferrari, otros por los cangrejos abajo de las piedras, o Done por las explicaciones más en términos
técnicas,
economicistas, iba a decir yo. O sea, bueno, la situación fiscal es frágil. El mensaje para mí es claro. Vamos a ver con qué plata contamos.
Claro.
Tranquilo.
Pero ahí, porque voy a decir, bueno, hay que fijar un punto de partida. El punto de partida va a ser la rendición de cuentas. O sea, todo esto que se está diciendo, en realidad, son, más allá de que si suenan más afinados o suenan más desafinados, en realidad es todo parte del mismo mensaje, es estamos viendo cuál es la situación, cuál es el punto de partida. Y eso va a quedar, y no va a haber dos lecturas, en lo que quede marcado, y en función de eso, cómo se interprete, esa rendición de cuentas del año 2024. Es eso lo que se está pasando en limpio ahora. Entonces, bueno, hay que ver cómo está la Ferrari, hay que ver que hay abajo de las piedras. Bueno, hay situaciones que nos preocupan, las estamos analizando. O sea, decilo como quieras, pero es parte del proceso en el que se está en este momento, a falta de que se terminen de cerrar esos números.
¿Quieres saber? Lo que está claro, lo que ya sabes, es que no hay manteca para tirar al techo.
Claro.
Y desde el punto de vista de la comunicación política, vos decís, bueno, vamos a decir que es culpa de los otros y que por eso nosotros estamos trabajando sobre un escenario de restricciones.
Estoy harto de vivir en un país que nunca se puede tirar manteca al techo, desde
¿cómo?
Que lo conozco. Nunca
no, mucho no, ministro. Tuviste un momento, claro que se
tiraste manteca al techo. En los momentos de bonanzas, incluso.
Tiraste manteca al techo.
Nico, una cosa es haber tirado manteca al techo.
Cuando yo te conocí, tiraste manteca al piso.
Y otra cosa es que te digan.
Ni siquiera miraste que se viera y dijiste así. Trágate.
¿Qué tal? ¿Qué?
Pero pensá, no tiraste manteca al techo en un momento.
Escuche lo que
pasa. Y le hace que tiramos demasiada manteca.
Escuche lo que planteé. Después, nunca un ministro de Economía, cuando entra, un gobierno trate y dice, podemos tirar manteca al techo. Después que la tiren, lo hacen.
Después le dicen que todo. Las empresas públicas estaban fuera de control.
Después no, lo hacen. Pero nunca. Todos entran con el mismo discurso. No, la situación, digamos.
No, es la más el gobierno de Mujica no entró, sí. El gobierno de Mujica entró con una situación que era. Pa, 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 pa.
¿Me estás jodiendo? O sea, ¿vos te acordás el intercambio que tuvo
Eso fue el gobierno de Vázquez.
Sí, claro.
El gobierno Mujica entró momento? Con la batuta.
¿Y cómo entró Astori? Perdón. Andá a los archivos de 2010.
Pero Astori, ¿cuándo?
A ver qué decía Astori. Si estaba para tener el material de techo. No, los ministros de Economía nunca entran diciendo.
No, pero no era Astori. Era el vicepresidente Astori en el 2010.
Y, bueno, y era el ministro de Economía de hecho también.
Bueno, tal. Sí, era Lorenzo, pero.
Y nada, fijarte Lorenzo lo que decía.
Por lo general, los que no tiran la manteca al techo no son los ministros de Economía.
Claro,
o el Astori Vergarismo suele ser otro grupo.
Porque después estamos escuchando gente que vamos a gastar en esto, vamos a gastar en lo otro, no sé qué hay que meter acá. Y el ministro de Economía siempre tiene que venir con la mala nueva. No, la situación no es holgada.
Sí, bueno, eso está claro. No vas a encontrar al ministro de Economía. No, ahora vamos a hacer mierda el frente fiscal, vamos a atar todo lo que no haya, nos vamos a recontraendeudar, vamos a hacer repelote al grado inversor y punto. Y a morir.
Y eso es lo que se celebra institucionalmente, ¿no? Uruguay, cuida su cuentas.
A los inversores les digo que ya ni vengan, porque esto va a ser un caos en un año, va a ser un despelote.
Si quieren
que...
divertir, vengan. Si quieren algo seguro, no apuesten acá.
En dos años vengan, claro, que va a estar el país a la venta.
Vengan a comprarlo en dos años al país. Porque lo vamos a hacer remierda.
¿Qué contestó el gobierno saliente? Álvaro Delgado habló de este tema, de la Ferrari, etcétera. Vamos a, para el que está en la transmisión de YouTube, vamos a contar con la cámara de Leo Sarro. Así que eso le añade todavía un elemento más. Álvaro Delgado le preguntaron por las declaraciones estas de Odone, por la primera, ¿no? Cuando habla de la situación fiscal y el concepto de día de la Ferrari chocada. Escuchen lo que decía el ex secretario de Presidencia.
En realidad me parecieron unas declaraciones responsables. Y Odone mismo contestó a propios integrantes del actual gobierno, entre ellos al prosecretario de la Presidencia, donde por poco estamos en una situación de catástrofe económica dejada por el gobierno anterior, que todos sabemos que no es así. Nos tocó participar en la transición 2019, nos tocó ser parte del gobierno anterior, y la verdad que recibimos el país con, en 2019, 10.5% de desempleo, con 5% de déficit fiscal, con inflación casi de dos dígitos, con baja de inversión, con alto informalismo, y en realidad todo eso se revirtió, creándose más de 100.000 puestos de trabajo, la inflación después de muchísimos años dentro del rango meta, con 4 puntos menos de informalismo, que falta mucho, pero en realidad con récord de inversión, con récord de aportaciones, y me parece que para encarar un gobierno, cualquiera sea el signo que tenga, lo importante, sobre todo en materia económica, en un mundo que está convulsionado, las decisiones del gobierno de Estados Unidos, las decisiones de otros bloques, en un mundo comercialmente muy convulsionado, Brasil con la devaluación, con obviamente con una brecha importante con nosotros, es importante ser claros, dar estabilidad y tranquilidad.
Díaz no fue honesto.
Intelectualmente, no, lo que dijo no se corresponde con la realidad.
Ahora, por ejemplo, hay situación en ANEP, en ACE, con una deuda elevada. ¿Eso no condiciona también el margen de maniobra?
Situaciones que se también no conozco los montos, pero que en realidad, si yo repaso todo lo que fue el 2019, en varios organismos quedan créditos pendientes. Nosotros recibimos una cantidad de situaciones, litigios internacionales por más de 500 millones de dólares, arbitrajes, y bueno, hay que administrarlo. Y no salimos permanentemente a quejarnos de la situación, asumimos la situación y hicimos cargo. Acá hubo responsabilidad económica, responsabilidad fiscal y responsabilidad en el gobierno.
Ahí estaba Álvaro Delgado, ¿no? Uh-huh. Respondiendo a todo lo que había pasado en el día de ayer.
Ahora, una duda que me surge. Si tomamos, básicamente compartió más o menos lo que planteaba Odone sobre la situación fiscal. Uh-huh. Si entendemos que Díaz le erró con la metáfora, porque no el auto no está fundido, no le pasa todas las contingencias que él menciona en su ejemplo. ¿Está bien que Da Silva lo haya llamado una Ferrari? ¿Una situación fiscal frágil?
Una Ferrari con 4 cubiertas nuevas, dijo Sebastián Da Silva.
No, porque la descripción de Odone tampoco es la de una Ferrari, ¿no?
Claramente no. Digo, tenemos que dar por sentado que Uruguay es una Ferrari, ¿está? Despejamos esa variable, Uruguay es una Ferrari, para nosotros es un Volvo, ¿no? Pero bueno, si van a asistir con la metáfora de Ferrari, erradamente, y siempre nos vamos a pecar de ibris una vez más, ¿no? De creernos más que los dioses, y cuando en realidad no tenemos una Ferrari, bueno, no, tampoco es una Ferrari que está en mejores pros condiciones que...
y cons, ¿no? Como el disco de Roger Waters, sí, del gobierno de la calle. Claro. O sea, tiene cosas buenas, como enumeró Delgado, cosas malas, como preocupantes, como enumeró Odone. Uh-huh.
Sí.
Creo que es la constante del Uruguay. No estamos ante ninguna situación nueva, estamos repitiéndonos en un loop de problemas de déficit fiscales moderadamente altos, con posibilidad de acceder al crédito internacional en este caso, con grado de inversión, que es bueno porque accedes al crédito un poco más barato.
Sí, es interesante eso, es un activo porque igual eso, a propósito de la discusión o la eventual discusión del futuro sobre la herencia maldita, ¿no? Uh-huh. En el gobierno de la calle Pou, en realidad no, casi que no tenías que hablar de la herencia maldita porque tenías la pandemia, que ya de por sí era un argumento de peso y disruptivo para la economía, al cual podías apelar.
Ahora, hay una herencia maldita, por ejemplo, ¿no? En torno a la seguridad, ¿no?
Bueno,
ahí era muy bien, clara el discurso de herencia maldita.
Estaba hablando de la economía.
Capaz que no tanto, ¿no?
En este caso, el Frente Amplio asume en un gobierno que tiene números muy parecidos al que dejó. Entonces la apelación a la herencia maldita, digamos, es, vos querías también haber sido gobierno en 2020, también podrías haber recibido la situación que vos mismo dejaste. Entonces esa apelación no va a ser, me da la impresión, tan útil, a menos que aparezca realmente una cosa mucho más grave de la que estamos viendo ahora.
No, me va a aparecer, pero lo que me da la sensación es que lo que pasó cuando el Frente Amplio pierde es que el tema del déficit fiscal, en aquel caso con otra metodología, en todo el déficit fiscal, era algún punto más grande que el que tenemos, porque se medía distinto.
Sí, corregido aquello, claro, termina en 4,3.
Pero el frente del problema fiscal era un ataque permanente que se hacía desde la oposición, claro, al gobierno, que finalmente fue el partido del gobierno saliente. Y ahora, como vos no entregaste los números de la mejor manera, con una situación que también era de estancamiento económico y con problemas de empleo, tampoco podés venir a batirte a duelo como si vos hubieras hecho todas las cosas bien. Entonces tenés que decir, vos que dijiste que ibas a no sé cuánto, en realidad lo dejaste igual que nosotros.
Esto es fantástico para mí, porque en realidad es el aprendizaje de la alternancia. Todos hacen las cosas medio pelo. Entonces,
sí.
Y al final está. Pero genera convivencia e institucionalidad.
Pero yo creo que. Yo tengo la esperanza.
¿Cuál es el problema de esto? De que
algunos bajen en el contexto latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Y algunos suban. Y nosotros sigamos siendo siempre esos mismos medio pelo que tanto nos reconocen en el mundo.
Exacto. Claro, pero el problema es sobre reaccionar las discusiones. ¿No? Ese es el problema. Sí, porque. Porque no viene alguien del frente, no lo personalicemos, alguien del frente a decir, bueno, en realidad este gobierno fiscalmente lo dejó más o menos como lo habíamos dejado nosotros, así que no vamos a decirle nada sobre cómo lo hizo el gobierno, porque nosotros lo habíamos hecho parecido. Y tampoco viene alguien del gobierno pasado, del Partido Nacional, a decir, bueno, la verdad es que nosotros nos quejamos mucho del frente fiscal que había dejado el gobierno del Frente Amplio, pero la verdad es que tampoco lo mejoramos, así que les vamos a dejar un poco tranquilos ahora, que se manejen como quieran hacer, porque tampoco crecimos mucho, ellos no habían crecido, ojalá le encuentren la vuelta.
Eso,
¿no?
Sería en un país de partido único.
De honestidad, solo, ¿no?
El Punom, sapo.
El Punom, sí.
El Punom. No, pero está bien que se traten de diferenciar, pero también si se tratan de sobrediferenciar en cosas que no son tan distintas, y es un problema, porque terminamos discutiendo sobre reacciones.
Yo creo que es el clásico mensaje a la barra. La barra no le importa que le hables así tan razonablemente, sino que la barra llegó acá pegándole, ¿no? Cantando, agitando esto y lo otro, y de pronto le vas a mirar y le vas a decir, sí, mirá que no vamos a hacer una inversión re loca en coso, mirá que no vamos a dar unos aumentos re zarpados en el... nada de eso. Entonces, para no que te echen la culpa a vos, vos ese día tenés que instalar la idea de la herencia maldita. Nosotros no pudimos hacer esto porque mirá la Ferrari de que no sé qué, nos dejaron todo el auto hecho mierda. Ahora tenemos que arreglar el auto para que después ustedes recién se puedan subir.
En tres años.
Es una cagada, pero es así.
En tres años hablamos.
No,
en dos años, en tres años hablamos.
En cinco años.
Ahí gastaría algo.
Bueno, mañana seguimos con la Ferrari, ¿eh?
Cars 3.
No sé quién falta hablar sobre el tema. Vamos a la tanda y viene la directora de InMujeres, Mónica Soler.
Fácil se impone.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Este año el Día Internacional de la Mujer coincidió con los primeros días del gobierno de Yamandú Orsi en acción. En ese contexto, el acto central de conmemoración de la fecha sirvió para presentar los compromisos de Estado en materia de políticas de género elaborados por cada uno de los ministerios. La encargada de velar por que esos compromisos se cumplan será la nueva directora de IMUJERES, Mónica Xavier, quien ya nos acompaña en la mesa de Fácil Ligarse. Bienvenida, Xavier, ¿qué tal?
Gracias, un gusto.
Bienvenida. Vamos a repasar un poco la agenda que van a llevar adelante, cuáles son las prioridades y bueno, en dónde creen que hay que hacer continuidades y en dónde creen que van a hacer cambios. Pero un poco de, a ver, a Mónica Xavier no la veíamos, digamos, en la palestra hacía un buen tiempo, ¿no? Presidió el Frente Amplio, senadora histórica de la fuerza política, pero bueno, estuvo en cuarteles de invierno, por decirlo de alguna forma, no. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Cómo se siente volver con esta, una gira mediática que le tocó hacer casi que inmediato, porque está enmarcada su cargo en este mes de la mujer?
De las mujeres.
De las mujeres.
Yo estaba militando en la base, tanto de mi comité de base del Frente Amplio como en mi centro socialista. Pero además, por una trayectoria bastante larga, fueron 4 periodos consecutivos en el Senado, tengo muchos vínculos a nivel regional y entonces formaba parte de organizaciones donde estamos discutiendo temáticas que preocupan, la integración regional de América del Sur, los estados de bienestar en las Américas, para, bueno, construir estas cosas que tanto necesitan nuestras sociedades para poder desarrollarse. Entonces, no estaba en cuarteles de invierno, uh-huh. Estaba en otras cosas.
Cuarteles políticos, ya no quería decir, pero tampoco en tanto porque estaba meditando sí, a nivel sí. Base.
No estaba en responsabilidades como supe estar en otros momentos.
Uh-huh. Bien, ¿qué pasó en el gobierno de la coalición de la calle Pou en materia de género, en materia de políticas para las mujeres? ¿Tiene una evaluación hecha?
Bueno, quiero primero decir que la transición fue muy buena, fue muy fluida con mi antecesora Mónica Botero, pero la realidad está muy compleja y sin duda fue un gobierno que no jerarquizó ni al instituto ni las temáticas de género, y muchos de sus legisladores tienen visiones, y el propio expresidente de la República, muy contrarias a el pensamiento que tenemos desde una agenda de derechos. Recuerden las diferencias que hubo en su propia bancada y las mismas posiciones que la anterior directora hizo con relación a tenencia compartida u otros proyectos de ley. El propio proyecto de la senadora Gloria Rodríguez, sobre paridad, que no obtuvo los votos porque su propia colectividad no lo votó. O sea, estos temas no están jerarquizados ni conceptualizados de la misma manera en el gobierno saliente ni en ninguno de los componentes de esa coalición republicana.
¿Se lo dijo Botero en la transición? ¿Eso?
No, es evidente.
Más allá de lo que usted entiende.
Eso son hechos. Uh-huh. Ahora, también es un hecho que el Frente Amplio iba a poner un gabinete paritario y no lo puso.
Bueno, pero es el gabinete que tiene más mujeres ministras y
secretarias. Pero no es paritario.
Fue lo que dije ayer. No es paritario, tenemos que seguir trabajando en eso. También dije, nos vamos a comprometer con que este periodo pueda aprobar una ley de paridad. No porque la iniciativa salga del instituto, porque seguramente las legisladoras estén desarchivando un proyecto que discutimos cuando fue mi último periodo, trabajé en ese proyecto, pero sí que concluyamos en una ley de paridad, porque la verdad es que se ven los impactos, ¿no? Las senadoras que están en el Senado, menos una, son todas mujeres senadoras frente amplistas. De las 3 colectividades que integran el Senado de la República, hay un partido que no tiene una senadora, y vaya si tiene mujeres potentes. Entonces, ¿por qué el Frente Amplio llega ahí? Porque dispuso la paridad en sus propias listas. Y ya igual implica una subrepresentación, porque es paridad en la lista, no quiere decir paridad en las bancas que efectivamente se usen, se adquieran.
Sí, claro.
Entonces, vamos a tratar de trabajar de la manera más sinérgica posible con las bancadas parlamentarias, con las organizaciones de la sociedad civil y con la academia, porque sin duda que siempre lo hicimos en ese, de esa manera, cuando teníamos responsabilidades en el Senado, y estamos convencidos que una política pública no puede ser talenteo, tiene que ser evidencia que ilustre efectivamente cuál es la realidad.
Ahora, el soberano es quien tiene la última palabra, ¿no? Mm. Y el soberano, ya sea frente amplista o blanco o lo que fuere, elige hombres.
No, le das una lista cerrada.
No, en la interna ganó Orsi, no ganó Cosa.
Sí, bueno, pero estamos hablando...
Y ganó Delgado, no ganó Rafa.
Sí, pero nuestra ingeniería electoral implica listas cerradas, y hay un estudio de mucho tiempo que se sigue manteniendo con las mismas conclusiones de las académicas en la Universidad de la República y en otras universidades. El fundamental obstáculo para que las mujeres lleguen a los cargos de decisión son las direcciones de los partidos políticos. Es allí el cuello de botella.
El tema cupular.
Porque una ley que dice que de cada tres, uno tiene que ser de diferente sexo, es aplicado siempre minimalistamente.
¿Y eso,
es la tercera la que es mujer?
¿Eso cómo lo definirías? ¿Como machismo?
Sí, claro, como una cultura patriarcal, no cabe duda.
Una cultura patriarcal
es una diferencia
está instalada en cualquier partido político.
Y en todos. Nosotras, las que creemos que podemos contribuir a reconstruir una sociedad con otros equilibrios, muchas veces, producto de esta cultura, nos vemos frente a situaciones que decimos, uy, pu,
cuando hablamos de cultura patriarcal, hablamos de qué en los hechos y en la política y en las cúpulas.
De una desigualdad de poder, ¿ah? Y de una situación en la que en las bases de los partidos políticos, como en las bases de los sindicatos, de las agremiaciones empresariales, como en la base de la formación universitaria, las mujeres están sobre representadas y en los lugares de arriba prácticamente no llegan. No hemos tenido una rectora. Hemos llegado a algunas decanas, pero tampoco es una cosa que sea lo común. Y sin embargo, 60% de la base universitaria son mujeres.
¿Decana María Simón? ¿Estamos hablando? No.
Decana, pero rectora no. María Simón, y hubo otras decanas. Sí, en nutrición, en enfermería, en química, pero
¿Cómo se traduce esa cultura patriarcal en los hechos? O sea, en los hechos me refiero en las prácticas. Es decir, si yo pienso en las cúpulas partidarias, digo, che, ¿vamos a cuidar lo nuestro?
No necesitas ser tan grosero, diría.
Como aceptó la calle Pou
en el asado lo arreglamos. Y vos, Juanchi, sos el más conocido, sos la estrella de este partido, entonces vas primero. No vamos a poner el foco sobre esta muchacha que es muy prometedora, pero vos tenés todas las luces sobre vos y necesitamos que tener votos. Entonces sos la estrella y vas adelante. Y la muchacha nunca llega a ese lugar porque siempre reproducimos la misma situación.
Pero si la promesa no trae votos, la promesa no trae ganar el gobierno, y ganar el gobierno implica poder justamente hacer políticas de género para darle más oportunidades a las mujeres.
Bueno, sabes que una cosa que también es clara es que la sociedad, cuando le consultás, no dice que tenga problemas con elegir mujeres. Yo te doy un ejemplo. Cuando asumí la presidencia, que era la primera vez que los Frente Amplistas votaban directamente la presidencia del Frente Amplio, competí con otros tres compañeros. Ningún ignoto, ningún desconocido. Rubio, que es uno de los fundadores del Frente, Juan Castillo, que venía de ser coordinador del PIT-CNT, y Agassi, que era el caballo del comisario, decían todos.
Claro.
Bueno, sin embargo, gané, y gané con luz en esa elección. O sea, cuando vos, no quiere decir que porque pongas una mujer la gente va a votar una mujer, pero no hace la distinción que sí se hace como práctica habitual en el asado del que hablaba el expresidente, que lo tienen todos los partidos, ¿no? No es que haya solo en algunos partidos, es una práctica que hay que democratizar.
Eso se busca, a cambiar esa realidad a través de acciones afirmativas.
Sí, ¿no? Temporales.
¿Eh? Temporales, exactamente. Y bueno, por ejemplo, la paridad, ¿no? Mm. Propuesta por Rodríguez, voy a entrar dentro de una acción afirmativa. Mm. Ahora, para desarmar esa cosa que es mucho menos tangible, que es, por ejemplo, cómo se cocinan las listas dentro de los partidos, ¿basta con una ley paritaria o hay que incorporar otras acciones afirmativas que vayan por otros lados?
Mira, una de las cosas que hay que incorporar en este país para que las mujeres tengan mejor posibilidad de optar, si lo que quieren es hacer acción política, si lo que quieren es hacer acción sindical, si lo que quieren es trabajar, o si lo que quieren es seguirse formando, es que haya un sistema de cuidados fuerte, que no va exclusivamente para los sectores que no pueden pagar, costear determinados cuidados. Es una política vertical, que es para toda la sociedad. Después se ve cómo se instrumenta, ¿no? Si hay copagos a algunos niveles y no hay en determinados niveles por una cuestión de accesibilidad. Hoy el mundo habla de la política de los cuidados, de la economía de los cuidados, de la sociedad de los cuidados. Y una sociedad como la nuestra, con un proceso demográfico de envejecimiento, del envejecimiento, requiere dar respuestas ya.
Eso fue una bandera del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Sí. Julio Bango, un socialista, estuvo...
Que lo instaló.
Y sin embargo es un tema que se desgranó con el paso del tiempo.
¿Por qué? Este gobierno,
también en materia de política.
Este gobierno saliente tuvo otra concepción. La defendieron a capa y espada, para nosotros es equivocado, y por ley juntó discapacidad con cuidados. Los cuidados van mucho más allá de la discapacidad, y la discapacidad no tiene por qué ser necesariamente dependencia. Hay personas que tienen discapacidades y que son absolutamente autoválidas. O sea, conceptualmente fue una mezcla muy negativa. Mm. Por ley tendremos, y eso lo dice nuestro programa, y es voluntad del Ministerio, volver a desdoblar eso y lograr que el sistema de cuidados se amplíe. Mañana, por ejemplo, se va a firmar entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social un acuerdo para que en la ronda de negociación colectiva se expandan por parte de los empleadores, por parte de los sindicatos, en combinación de ambos, con incidencia del Estado, más espacios de cuidado. Pero por lo pronto, que dentro de las cláusulas de género que se discuten en la negociación colectiva, el espacio de cuidado sea una materia sobre la que se discuta en esa negociación.
Cuidados con los niños y con los adultos, sí. Que las mujeres...
Y los dependientes de cualquier edad que pueden estar en una situación de discapacidad con dependencia. Porque
las mujeres se hacen cargo de sus hijos y también se hacen cargo de sus padres muchas veces.
Exactamente. Esos hogares,
por ahí va el razonamiento.
Exactamente. Esos hogares extendidos y esa jefatura femenina tan extendida en nuestro país, tan importante numéricamente en nuestro país... En los hogares pobres,
pero, perdón, ¿qué
la jefatura femenina llega al 93%.
¿Qué implica más espacio de cuidado en una negociación salarial?
Bueno, las negociaciones, en la ronda, no solo se discute el salario, también condiciones de trabajo.
Pero yo digo, por ejemplo, una sala de lactancia sería un espacio de cuidado.
La sala de lactancia está consagrada por ley.
Por eso.
Hay que controlarlas, ¿no? Porque cada sucucho que de sala de lactancia no tiene nada.
¿Qué más imaginamos? ¿Qué más se propone?
En el espacio de cuidado puede ser que en la propia casa del sindicato haya un lugar donde haya cuidadoras y cuidadores para niños chicos, niños grandes. Depende de la población que ese lugar de trabajo tenga, ¿verdad?
Uh-huh. Una guardería.
Entonces, puede ser una guardería. Por ejemplo, en los CAIF, en algunos lugares del país, no en todos, porque la demanda no es homogénea, en el último periodo, con el sistema de cuidados, a la misma infraestructura del CAIF se le agregó para que los padres jóvenes pudieran culminar su liceo, y entonces los niños iban a ese espacio extendido, digamos, del CAIF, y los padres podían culminar su liceo. Además, se daba la flexibilidad, inclusión digital mediante, de que si eran demasiadas las horas o había alguna otra situación interviniente, pudieran esos padres tomar clases de manera remota y rendir su examen y con ello culminar el ciclo educativo para tener mejores condiciones para el empleo. Hay mucha cosa que se puede hacer. Lo que tenemos es que entender que la ausencia de cuidados, o mejor dicho, la asignación de un mandato social de los cuidados exclusivamente sobre las mujeres, le impide un desarrollo a la sociedad. Por eso nuestra consigna en este 8 de marzo fue: cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza. Estamos absolutamente convencidos, y no es una creación Frente Amplista de Uruguay, que esto de los cuidados tiene mucho que ver con una pata de la seguridad social, con una cosa tan importante como puede ser la educación pública.
Ahora, recién decías, ¿no? El porcentaje de jefaturas de hogares madres vinculadas a un nivel socioeconómico. Y también dijiste la posibilidad de, que en teoría va a estar en la próxima ley de presupuesto, volver a restablecer, ¿no?, la concepción original del Sistema Nacional de Cuidados y reforzarlo con dinero, por supuesto. No es conveniente en estos momentos que estamos viendo cómo se discute cuánta plata hay o cómo es la Ferrari, si está rayada, pintada, chocada o está nueva y con cuatro cubiertas nuevas, lo que fuere, focalizar, por ejemplo, los recursos en esos lugares, en los lugares donde necesitamos apoyar más a las mujeres necesitadas.
Bueno,
que eso, diluir de pronto los recursos en toda la sociedad.
Eso tiene nombre, Juanchi. Eso se llama presupuesto con perspectiva de género. Tampoco ninguna novedad ni creación de último momento. Lo intentamos en un periodo, nuestro mayor aliado fue Danilo Astori, y lo que tratábamos es de que, ¿qué significa un presupuesto con perspectiva de género? Por ejemplo, en su momento, además de construir indicadores, porque estas cosas se miden, porque no es mi intención fue tal cosa, ¿sirvió o no sirvió? Y si no sirvió, ¿por qué? Y hay que modificarlo. Por ejemplo, en aquel momento asignamos, entre otras asignaciones concretas, inciso por inciso, que quiere decir ministerio por ministerio, cómo se discute el presupuesto en las cámaras, que en el área de deporte nuestras mujeres competidoras tuvieran asignado un recurso específico. Porque estábamos acostumbrados a escuchar que los varones podían tener financiación limitada, todo lo que quiera para la competición en el mundo, las chicas no tenían nada. Nos alegrábamos mucho cuando les iba muy bien, pero no nos preocupábamos de que tuvieran la oportunidad de ir. Entonces, allí lo colocamos, en industria colocamos en MIPYMES, que sin duda tienen muchas de ellas mujeres al frente de esas pequeñas empresas, lo colocamos porque era un incipiente presupuesto, o un presupuesto con incipiente perspectiva de género. Yo espero que podamos tener un mejor impulso. ¿Sobre qué base? No es neutral un presupuesto. Si a una mujer en edad reproductiva le pones la misma asignación presupuestal que a un varón en materia de salud, le está cerrando. ¿Ah? Porque esa mujer que puede llegar a tener descendencia va a tener costos más elevados que los que tiene el varón en el mismo rango etario. Entonces, eso se puede hacer, se debe hacer. ¿Para qué? Para ser más justos, para tener mejores resultados en cada una de las áreas. Y no hay área que no tenga la posibilidad de ser atravesada por una perspectiva de género. En todos vos encontrás esos lugares donde poner unos porotitos abre candaditos y, bueno, mejora toda la sociedad.
Bien, hacemos una tanda y seguimos y nos metemos con, por ejemplo, este proyecto que introduce modificaciones a la ley basada en género que presentaron Zubía y Robert Silva. Estamos hablando con la directora de Mujeres, Mónica Xavier.
Fácil desviarse.
Desviarse. Seguimos conversando con Mónica Xavier, directora de InMujeres, ingresando a este cargo justo en el mes de las mujeres. por lo cual ha tenido exposición extra, hablando sobre los compromisos de este quinquenio y también sobre algunos temas que quedaron pendientes del gobierno anterior y algunas que están planteadas, ¿no? Hablaba antes de la tanda de este proyecto de Gustavo Zubía y Robert Silva y Andrés Ojeda también, de Partido Colorado, para introducir modificaciones a la ley de violencia basada en género. Es el mismo texto que impulsaron en marzo del 24, en vísperas del Día Internacional de Mujer también, coincidió, y que terminó siendo archivado cuando terminó la legislatura. Según publicó la Diaria en su momento, la iniciativa de Zubía buscaba subsanar algunos excesos de la ley aprobada en 2017, que a su entender, con la finalidad de proteger los derechos de la mujer, terminaron quebrantando derechos del hombre al ubicarlos en planos muy disparejos al momento de la intervención judicial. Bueno, esa es lo que dice la exposición de motivos. ¿Cómo has visto esta iniciativa, esta discusión, en este contexto también de marzo?
Sí, bueno, creo que acá hay dos cosas que hay que decir como previamente al desarrollo. Una, que esta ley fue elaborada con los mejores estándares internacionales. No es una ley improvisada, es una ley compleja, pero una ley que fue chequeada con las mejores expertas y expertos que sobre estos temas hay en el mundo. Es una ley modelo. Lo segundo es que ninguna ley está escrita en piedra, por tanto, son modificables las normas, por supuesto, pero no para reducir derechos. Y en este sentido, creo que la visión de estos legisladores es una visión reduccionista de la violencia hacia las mujeres, la violencia por su condición de tal. Entonces, que tampoco es nuevo, que supone también una onda que hay en el mundo, que hay en la región. Del otro lado del charco eliminaron el Ministerio de la Mujer, del otro lado del charco se dice el femicidio no existe, es un homicidio común. Entonces, creo que hay que dar un debate frente a un posicionamiento ideológico que está en las antípodas de la profundización de los derechos. Y yo lo que le digo a las ciudadanas, a los ciudadanos que nos escuchan, la violencia es muy democrática. No escatima. Cuando ocurre, ocurre en cualquier segmento de la sociedad, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el territorio. Lo que ocurre es que muchas veces vemos las manifestaciones de violencia en los sectores más desposeídos de la sociedad. Entonces, hay que ponerse en la piel del otro. Y no me pongan la excepción. Una mujer difícilmente pase por la revictimización que el Estado le hace a las mujeres en este país, aún en la respuesta a las situaciones de violencia. No creo en la avalancha de mentiras para aprovechar una ley. Porque además, cuando se miente, cuando se da falso testimonio, la normativa ya existe para castigarlo. ¿O es que nos olvidamos del episodio más connotado sobre violencia de género que acompañó el inicio de nuestra campaña electoral? Para poner un ejemplo del cual todo el mundo seguramente recuerde. Entonces, si se falsea, si se miente, no prospera una denuncia de violencia falsa. Hay que ver también la ley en la operativa. Y muchas veces el legislativo se olvida de que su función no termina con la elaboración de la ley, que tiene que ver cómo la aplica el Poder Ejecutivo en una política pública, cómo la aplica el Poder Judicial en los procesos judiciales y las sentencias. Y capaz que allí hay cosas para mejorar. Pero lo que digo es, a un posicionamiento reduccionista de la violencia basada en género, lo que hay que dar es una discusión y hay que darla esencialmente con la sociedad. ¿Qué es solo una cuestión contra la agenda, la violencia de género, o solo una cuestión contra la agenda LGTBIQ+? No, es una concepción más amplia. Es la misma que niega el cambio climático. Es la misma que te dice el multilateralismo no sirve para nada, un montón de viejos y viejas que se reúnen cada tanto. Y que las cosas sean mejorables no quiere decir que no deban existir.
Pero en este caso se debe más a un sesgo patriarcal, por decirlo de alguna forma.
Sin lugar a dudas.
O también puede existir, digamos, dudas razonables desde el punto de vista legal y de las garantías.
Sin duda que la duda razonable puede existir en cualquier ley, pero cuando uno de los personajes que propone este proyecto te dice que una niña de 12 años disfruta de la relación sexual con un adulto y él es un operador de la justicia, tiene una visión, desde mi punto de vista, absolutamente incompartible.
Pero eso es una, es colocar en una persona quizás un problema que no es solo una excepción. Quizás de manera operativa, sin pensar que hay una avalancha de mujeres mintiendo, se da que de pronto, ante la sola denuncia de una mujer, y por las medidas precautorias que se toman y se renuevan en un proceso largo judicial, hay padres que pasan 2 años sin ver a sus hijos.
Entonces, ¿sacamos la ley y las garantías o ponemos más operadores y más gente que técnicamente resuelva la situación a la brevedad?
Y bueno, pero dentro de la parte de que la operativa funcione mejor, tiene que ver con justamente tratar de minimizar las situaciones de injusticia. Porque a veces no son excepciones. Y aunque fueran excepciones, ¿a qué padre le gustaría pasar por esa situación?
Yo no le deseo a ningún padre pasar por esa situación. Lo que estoy diciendo es que agarrás la carreta en lugar de ponerle bien las riendas al caballo. Si acá la situación es que demoramos mucho tiempo, veamos por qué demoramos mucho tiempo. Y demoramos tiempo porque no hay peritos suficientes, porque no hay defensores suficientes. Entonces, vamos a eso. Vamos a que la ley debió tener un presupuesto adecuado para que funcione. No a sacar la ley.
Sí, lo que dicen muchos operadores judiciales, que son obviamente más que nada abogados defensores, uh-huh, es que acá se invirtió la prueba, la carga,
la
de, la
carga
prueba.
De la prueba.
Exactamente. Es decir, ahora no es que tienen que demostrar que soy culpable, yo tengo que demostrar que soy inocente. Entonces el sistema funciona de manera asimétrica.
Sí, Juanchi. La violencia es absolutamente asimétrica, es una cuestión de poder. Por eso cada año cuando el CIPIAF nos da los datos, y cada vez es incremental la cifra de violencia sexual hacia nuestras niñas, niños y adolescentes, tenemos que darnos cuenta de que tenemos un problema como sociedad. Y tenemos que poner el foco en mejorar las cosas, pero no en restar derechos. Porque acá, además, cuando se trata de la violencia hacia niños y niños, que ojo, esos niños que sufrieron violencia hace un tiempo, hoy son 540.000 personas mayores de 15 años. Yo no quiero que esta sociedad, este país, se construya sobre la base de que si hay un organismo especializado que me da esa cifra escalofriante sobre los más vulnerables, que son los niños y las niñas, el Estado después se desentienda. Y resulta que cuando llega adulta y va a pedir auxilio por 50ª vez y no se lo dan, termina suicidándose. Y también tenemos episodios recientes de esas situaciones. Entonces, vamos a mejorar la operatividad de la ley, vamos a aprobar la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Vamos a fortalecer la respuesta. No estamos respondiendo lo suficiente. No a quitarle y a poner el foco donde el foco no está.
Ahí, digamos, hablando de cómo el género, digamos, atraviesa, digamos, varios incisos, varias políticas, varios campos de gobierno, claramente tendría que apuntalarse el sector judicial y la fiscalía, ¿no? O sea,
Lo reclaman, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que cambiar las pautas culturales también en esos poderes, ¿no? Trabajamos y existe sin duda una necesidad de que en estos espacios comunes, y por eso el presidente de la República ayer decía, los tres poderes del Estado tenemos que responder más sincrónicamente, que no es más que reiterar aquel compromiso que la emergencia de diciembre del 2019 planteaba. Necesitamos dar un salto en calidad, necesitamos reconocer esa realidad, porque es muy de los humanos que somos, que frente a una situación que nos duele mucho, prefiramos mirar para el costado. Uh-huh. Bueno, acá no hay más posibilidades. ¿Qué otro indicador tenemos que tener? El de que cada 12 minutos hay una denuncia por violencia de género en nuestro país. Cada 12 minutos. ¿Cuánto llevamos en esta entrevista?
Y tres denuncias tenemos hasta el momento.
Yo, en la responsabilidad en que estoy, creo que no voy a dar vuelta la taba, no voy a dar vuelta a la realidad, pero que si podemos salvarle la vida a un niño, a una niña. Otro elemento, tenemos violencia vicaria, no le hemos puesto nombre en nuestra normativa, no quiere decir que no exista. Otros países la denominan violencia vicaria. Parece espantoso, poco creíble que un progenitor mate a sus hijos para hacer daño a la mujer. Bueno, hay más que evidencia en la literatura de que eso ocurre y en la realidad. Y lo vimos, ¿no? Uh-huh. Vimos un padre que mató dos de sus hijos para hacerle daño a su expareja.
Bien, Mónica Xavier, quedan muchos temas más por conversar. Recién está arrancando este quinquenio, así quizá la tendremos de vuelta.
Pero no quiero que quienes nos escuchan sientan que, bueno, entonces está todo perdido. No, se puede cambiar. Hay pautas que se pueden cambiar. Y no alcanza con lo que haga el gobierno, el Estado. La sociedad se tiene que involucrar. Las sociedades se cambian a sí mismas.
Gracias.
Gracias.
A ustedes.
Fácil desviarse.
Ya está en el aire.
Fácil desviarse.
Quiso abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass se hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte, Metallica venía con esas grandes construcciones musicales, viste, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas.
Pero
lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira del 72 con la Rolling Stones.
Sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía...
Era el jefe de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Lategui.
Hola, chicos, ¿cómo estamos?
Oli.
¿Todo bien?
Todo en orden, por suerte, acá.
Bueno, ¿no? Me alegro. Siento que me fui en verano y volví en otoño.
Sí, viendo como lentamente entra el invierno, ya nos vamos a ir. Vos te vas a ir de las columnas de acá a poco de noche.
Sí.
Sabelo.
Sí, sabelo. Uh-huh. No, en realidad, ya que hablaste de horas, ¿me permiten pasar un chivo ya que estamos?
Horas la canción de
Pero Grecia. Vieron que hoy es martes y yo venía los lunes.
Sí.
Voy a empezar a venir los martes.
Uh-huh.
Y los martes de noche, a las 9 de la noche, 9 de la mañana, 9 de la noche, tenemos banda completa en el stream de Topic. Nos mudamos a la noche, ahora somos un late night.
Está bien.
Late night.
Les va a calzar mejor.
Y no competimos más.
No competimos
más en la misma franja horaria.
No, pueden decir más disparate.
Bueno.
Nos los comimos crudos. Pongan a cualquiera adelante.
Ya podemos
nuestro.
Decir que sí, que es verdad.
Ganar, bueno,
me saco el sombrero.
Una victoria más.
Una victoria para ustedes. Y bueno, cambiamos de horario ahora a las 9, así que en un ratito nos pueden sintonizar ahí en YouTube.
Excelente.
Pero bueno, tengo un invitado y por eso estoy a este lado de la mesa. Empezó marzo, empezó la agenda musical montevideana muy álgida y hoy les traemos una invitación especial, muy especial, porque se trata de un proyecto que renueva un repertorio muy, muy, muy conocido, un repertorio de canciones y un disco en específico que todos ustedes quienes están escuchando saben, lo escucharon, lo quemaron, se la saben de memoria. Es el Mateo Solo Bien Se Lame de Eduardo Mateo. Y tengo acá en presencia a Martín Ibarra, líder, director musical de este proyecto que es Nair Mirabrat, que desde hace ya varios años.
Vamos.
Nair Mirabrat.
Bien, perfecto.
Bien, ese salió.
Nair Mirabrat.
Esa R, ¿no? El final.
Sí. Pero está muy bueno, pero es muy bueno. Pero bueno, desde hace ya varios años que se encomendaron celebrar en principio los 50 años de este icónico disco y lo vuelven a tocar con la excusa de que sus versiones ahora salieron en disco. Bienvenido, Martín.
Bueno, muchas gracias, placer estar en esta mesa.
Bienvenido.
Sí, el primer proyecto fue en el 2022, ¿no?
Sí.
Ahí se cumplieron 50 años del Mateo Solvencelame, 1972, un disco que inspiró mucha música, abrió muchos caminos en la música uruguaya, y por eso es la celebración, ¿no? Agarrar solo el disco, bueno, Buenos Muchachos es un poco eso, ¿no? Enfocar en el concepto de disco y agarrar todos esos temas, o los 13 temas, cada uno, y bueno, hacer una especie de puzzle. De movimiento en el puzzle en base a datos históricos, ¿no? Uh-huh. Que eso, que no, él no decidió el orden de los temas, él no decidió la tapa. Nos metimos en esa narrativa a ver qué pasa si movemos esas fichas,
sí.
Pero siempre respetando la esencia de cada canción.
Bien, contemos un poquito brevemente, o sea, la mitología en torno a este disco. Capaz que hay mucha gente que no lo conoce y dicen, bueno, es la primera grabación solista de Mateo. Sin embargo, este disco tiene la particularidad, como decías, o sea, Mateo se va a grabar a Buenos Aires, invitado por el sello de La Planta, se va allí con su bohemia y su desparpajo.
Y su novia.
Y su novia, Nancy. Que fue ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás?
Su novia. Ta. Sí, Nancy.
Ah, Nancy, perfecto. Y Carlos Piris ahí se encarga de grabarlo y bueno, de tratar de capturar esta música que estaba en el aire, pero que Mateo nunca la había grabado.
Sí, los primeros días de grabación el tipo vuelve al otro día del estudio y no le gusta lo que está grabando, que suele pasar, ¿no? Que te escuchás grabado y decís, no sé, de nuevo, lo pruebo. Y el tipo estaba pesimista, ¿viste? Que borraba y arrancaba de nuevo. Hasta que Piri se da cuenta de que empieza a guardar material porque dice, me va a hacer lo mismo todos los días.
Claro.
Y bueno, finalmente el tipo se va del estudio. No sé si por un descontento de lo que había grabado o qué, pero se va y recién se entera que sale el disco en la calle, ¿no? O sea, todo en el medio hicieron ese trabajo de edición, uh-huh, de audio y toda la historia. Los papos del tipo, así.
Claro.
Bob Piris, cualquier cosa déjala ir.
Claro, por eso, o sea, se escucha como una grabación cruda, porque en realidad lo es.
De hecho, iba a ser en realidad una base, iban a venir bajo, iba a venir batería, y él tenía la idea esa que dijo, no, estoy lejos, lo dejo acá.
¿Y qué había ahí? ¿Algunas tumbadoras había o algo así?
Eso lo graba él mismo.
¿Lo graba él?
Sí, con unos tambores que hace el famoso toco. Y es increíble porque es él tocando consigo mismo y eso no se puede hacer en vivo.
Claro.
Es él ahí mostrando en el disco su sentir de esos ritmos que está ahí, abrió unas puertas increíbles.
Claro, y entonces, bueno, se abrió la puerta justo del estudio. Bueno, este disco fue editado en el 72, como decías, y vos en el 21 te propusiste o presentaste el proyecto a fondos concursables de hacer una celebración de los 50 años del disco.
Exactamente, sí.
Y ahí ya te imaginaste, tipo, metiéndote en el disco y haciendo versiones.
Sí, claro, esa era la idea de llevarlo a otra esquina, con un abanico así mucho más amplio de timbres, de colores, de dinámicas. Y bueno, mucha gente. Entonces, uh-huh, armé este ensamble de 14 músicos y músicas. Todos así que hemos tocado antes y es una gozadera, o sea, es muy divertido, es un laburo, pero nada, escribir qué va sucediendo con cada uno, cómo se van ensamblando, uh-huh, cuándo deja de tocar, cuándo vuelve, y también todo eso se muestra con una teatralidad, o sea, en uh-huh vivo pasan cosas a nivel corporal también, no es como una big band que se sienta y toca.
Claro.
Y luego se va, tiene una data ahí también.
Ahí va, contanos un poco el laburo de ponerse a arreglar las versiones de estas canciones para 14 músicos. Me imagino que haber sido bastante titánica la situación.
Sí, primero es vos arrancar a tocar, improvisar y a ver para dónde la llevas cada canción. Y de a poco vas vinculando así tal sonoridad con el piano, tal melodía con esto, el clarinete, flautas, y después vas uniendo, tenés varias, tres melodías y se las repartís así, como si fuesen cartas. A alguien le das como el liderazgo de la melodía, a otro la base. Uh-huh. Es todo un tema de alquimia y balances.
Y vos, Martín, claro, venís un poco del mundo del jazz, un poco de la música académica. Contanos un poco de vos como para darnos un puntapié, sí, para escuchar una de las versiones.
Sí, igual no vengo de ahí, ¿no? Yo no me considero que vengo del jazz porque no nací en New Orleans, pero...
¿No naciste dentro de un trombón, vos?
Claro. Diría que vengo más del rock que del jazz. Uh-huh. El jazz viene después, así, una cosa más de estudio, uh-huh, y de reconocer en esa música otros secretitos ahí que bueno... Y sí, ese tipo de música tiene la improvisación, ¿no? El jazz tiene eso, que es lo que más tomo de ese género. Que Mateo lo tenía tal vez de otro lugar, de la música hindú, ponele. Y eso de la improvisación hace que cada vez sea la cosa esté viva, ¿viste? La tocada. Sí. No es que siempre vas a hacer esa nota y después acá y la mano va para allá. Vas como dialogando en el presente ahí.
Claro.
Y eso... Por ahí anda el jazz, y la música clásica que decías es más como pensar dinámicas, ¿no? O sea, si esto es sutil así, una melodía súper bajita, o si hay que llegar a un fuerte, entonces necesitamos que la batería, que todos estén ahí. Eso, ¿no? Las dinámicas es lo que más tomo de ahí, las articulaciones de las melodías. Como más detalle que capaz en la música popular es... Este acá, y después coso, y es, sea algo que está, uh-huh, divino también, pero... No van tanto a los matices.
Claro. Y bueno, todo esto que acaba de contar Martín lo vamos a empezar a escuchar con la canción que abre esta versión del disco, que es un clásico de nosotros dos.
Esto era lo que tenía Mateo en cabeza antes cuando fue a un
escenario. Es un arreglo del 72 en contra.
Qué locura, igual que cómo suena esto, ¿eh? Acá nunca escuchamos una brulea así, ¿no?
Sí, divinos.
Bueno, esto que estamos escuchando es la grabación, uh-huh, de la presentación en vivo Mateo Solovinselame por Nair Mirabrad. ¿Por qué eligieron para arrancar de nosotros dos?
Bueno, creo que fue un tema... Bueno, justamente ahora arrancó la batería.
Mm. A ver,
entonces fue como en toda la parte de cuerdas. como que abajo, ¿no? Estábamos ahí. Y es el arranque del show, por eso, por arrancar así bajito y no ya, viste, sacudir, que es otra forma de arrancar un show de, con toda. Esto es como bien ahí chiquitito y ahí se empieza a caminar, ¿no? Uh-huh. El arreglo me dijo eso, ¿viste? El arreglo era, bueno, esta arranca porque es un buen comienzo desde el show.
Claro. Y bueno, para ir spoileando a la gente que todavía no escuchó el disco, optan por hacer otro orden de canciones también. Además de incorporar nuevos arreglos, es otra visión del disco desde cómo se secuencian las canciones.
Claro, claro.
¿Cómo elegiste tu propia aventura acá dentro de Mateo Solo Vence la Mente?
Bueno, eso, laburando los arreglos, o sea, qué identidad iba teniendo cada canción, cómo iba quedando el encadenamiento, ¿no? Si vos arrancás a escuchar esta, ¿cuál vendría bien después? Uh-huh. ¿Cuál querrías, viste? Otra que es medio igual, capaz que no. Y ahí vas como construyendo la curva. Y lo lindo es que cada uno tiene el propio diálogo con el disco, ¿no? Alguien que lo escuchó o no lo escuchó y fue y tuvo, o sea, se enteró ahí de ese disco. O alguien que tenga todos los secretitos. Uh-huh. Y empieza a jugar con eso. Mira, esto lo hicieron de este lado, este lo cambiaron para no sé qué. Es muy entretenido a la vez. Uh-huh. Alguien que lo escuchó. Yo siempre digo, es lindo escucharlo antes, tener ahí unos secretitos del disco y ir con esa información.
Ahí va. No ir a ciegas, digamos, entre comillas, sino tal, sí. con el material estudiado.
Sí, aunque está divino también ir y no entender nada.
¿Qué claro. pasa? ¿Qué ha pasado, pasa inversa, si los escuchan ustedes y después van al disco?
Sí, pero me ha pasado. Yo digo, pero anda a escuchar el disco, pero no, está bien también, ¿no? Como
creo capaz que se puede ser una desilusión si escuchan esto y después van al disco, ¿no?
Puede ser, no sé. Puede ser que sea como una conexión como puente entre ese disco también. Uh-huh. De gente que lo escucha y dice, no sé, esa guitarra, uh-huh. no le entra.
La voz.
Sí. La voz, el timbre de voz. Y de repente escucha esto y lo invita un poquito más. Hemos recibido mensajes así que al principio decís, mirá, uh-huh. pero
sucede. Y las personas, o sea, se les han acercado personas, músicos que han tenido vínculo con Mateo, que han participado de su vida musical.
Sí, bueno, Jaime, nos juntamos varias veces. A él le gustó mucho el primer material de nosotros, que es el Sondor. Y ahí nos empezamos a juntar, así como a tener charlas largas y de la música uruguaya y eso. Y sí, lo escuchó, le gustó. Son de pocas palabras.
¿Qué sé yo en calidad?
Y bueno, Hugo tocó en la primera temporada. Cayó así a tocar un tema. Y sí, a él también le gusta. Y bueno, ahí
tranqui.
Sí. Pero también pocas cosas, ¿no?
Claro.
O sea, porque bueno, ellos tenían su historia y uh-huh. capaz que hay otro vínculo ahí, ¿no?
Claro. Claro, y bueno, contanos, ¿quiénes son estas 14 personas que te acompañan arriba del escenario desde ya hace 2 años?
Sí. Bueno, ahí la sección de voces, arranco con eso, Sarita Sabás, que era la que estaba cantando ahora.
Una genia.
Silvina Gómez, otra genia improvisadora uh-huh. total, Nico Selves. Después está la sesión de caños, está Martín Morón en el trombón, está Gonzalo Levín en el saxo, Daniel Ibenítez, que es venezolana, flautista tremenda, Karen Martínez, clarinete, y Juan Olivera, trompeta. Y después la sección rítmica, Juan Ibarra en la batería, Fede Rigg en el bajo, otro tremendo, histórico para uh-huh. mí, ¿no? Para nosotros fue como Kobe Acosta en la percusión, Fede Araújo en el piano, Jere Hipólito en la guitarra y yo.
Ahí está. Íconos. ¿Les parece si escuchamos otra canción?
Vamos a escuchar, sí, por favor.
Bueno, vamos a ir con otro clásico que de esos que tal vez la gente no tenga que ir a buscarlos para escucharlo y recordarlo, que es Yulele.
Cuidado que viene gente que suave se mueve. Corazón no puede más. Si esto sigue, seguirán. Cuando llegue, morirán. Pedirán más.
Yulele. Toma uno.
Yeah.
entre así, entre la Motown y el Afrobeat está, las claves de rítmicas, ¿no?
Sí, Afrobeat es un concepto que reba con este tipo de música, sí. El swing por ahí, ese espíritu sobre todo. Ah.
¿Cierran con esto?
No, ya les voy a mostrar con
largo,
la
13 temas, pero 13 temas que se estiraron, ¿no?
Claro.
En el disco original, capaz que, no sé, Jacinta dura 1.40, 1.50. Mm-hmm. Y acá, no sé, está, porque vamos estirando
claro.
Partes y.
Sí, Jacinta, que es la que tenía apartada para escuchar a continuación, dura 4.55.
Vamos a hacer la tanda y venimos, sí. Jacinta.
Dale.
Fácil desviarse.
En el programa que suena y suena.
Fácil desviarse.
Dime dónde va la cinta, quién te regaló la flor y el sol, mi amor, y ese color. Mirar que lleva. Dime dónde vas tan linda. Solo me dices adiós, me voy muriendo y allá te vas. Cabellos al viento.
Tenemos Jacinta, una de las canciones que más transformaciones tuvo, ¿no? Con respecto a la original.
Hay otra más. Sí, hay otra que está más deforme.
Ahí está.
Sí, pero sí, hay cambios.
Me gustó el momento del hey ahí en el medio.
Pero es que es como una voz a la original.
Claro, ese es el cambio más radical, de que en vez de ser una voz en dos cuartos, está en tres.
Sí.
Ese es el cambio radical. Pero después la curva de la melodía estaba bastante, la letra.
También. Mm. Bueno, contanos, para quienes ya hayan ido a ver este proyecto, esta celebración del hijo de Mateo Solvincelame, ¿qué va a pasar este jueves? Va a ser en el Teatro del Galpón, me parece que no lo había mencionado. Este jueves en el Teatro del Galpón se celebra de nuevo este proyecto que celebró inicialmente los 50 años del disco, pero ahora celebran su propia salida del disco.
Claro, sí, el proyecto en sí mismo se cierra. Claro.
Exacto, bueno, ¿qué va a pasar este jueves?
Eso, cerramos este momento de foco en Mateo y en este disco, en Mateo Solvincelame. Y esto es un show que no sé si lo dijimos, pero es todo como de principio a fin, como si fuese una obra de teatro, ¿no? Uh-huh. No hay parla con el público, hay comunicación, pero va todo, como si, viste, pones play y arranca y escuchas todo.
Hay como conectores entre canciones.
Hay conectores, a veces puentes musicales, y a veces no, a veces enganches. Y bueno, eso, terminar, después se viene otra cosa de Nair Mirabrat, que ya tengo en la tinta por ahí, en algún cuaderno.
Muy bien.
Pero divino, presentar este disco que va a salir por Little Butterfly. Y
¿en vinilo?
En vinilo va a salir. Buscaglia va a escribir, ya escribió un texto para el sticker, digamos, del vinilo. Está divino, aquel inspirado total. Hermoso, lo que escribió en una frase dice como si Mateo Solvincelame es un libro, esto es una película. Y tiene que ver, porque no están todos los detalles que hay en el disco original, y pasan otras cosas.
Claro. Bueno, también se va a poder disfrutar la versión del arte del disco, que también es un arte icónica, pero está ahí Selmar Borrás, sí, que es el diseñador de todo lo que hace ahí Little Butterfly, que también es un genio, capo, un crack, hizo como otra, como ustedes, una versión de la tapa que también está buenísima.
Claro, claro, esa misma imagen de con otro contexto ahí.
Claro. También le puso color, es una peli con color.
Sí, le puso ahí Viaje en el Tiempo, uh-huh, y hoy también, hoy, ¿qué pasa hoy?
Claro, y bueno, como para ir cerrando, ¿qué significa para vos la obra de Mateo y ahora cerrar este ciclo que en el cual la música te ha acompañado todos estos años, uh-huh, y es una figura que también está como sobrevolando todo?
Sí, es... A ver, es como un tipo que en su búsqueda dejó muchas pistas, ¿viste? Mm. Como si fuese un científico que agarra y dice, oh, esta hormona pasa tal cosa, ta, y después vienen otros que siguen esa onda. Y él fue así, como y fue sacrificado, ¿no? Porque su vida y cosas, no sé qué. Tuvo mucho en la búsqueda musical y dejando en sus discos mucha información a nivel de simbolismo musical, pero uh-huh, igual al fin mueve eso, es real, ¿viste? Y eso, por eso agradecimiento absoluto con esa antena que fue él. Y esto es un homenaje después y seguir adelante con mucha cosa que
te quedó.
Que te quedó para, claro, el camino, totalmente, sí.
Así que bueno, esperaremos lo próximo de Nahir Mirabrat, un poco informado por todo este periodo mateístico.
Sí, claro.
Pero bueno, irás por otros lados, me imagino.
Sí, sí, cosas más originales, a ver qué. Que se viene.
Me vas. Bueno, Martín Ibarra, muchas gracias,
Martín,
por venir.
Invitación.
Nos despedimos con la última canción de esta versión, que uh-huh, ahora sí es como la canción con la que cierran, que me parece que es la festiva.
Se va.
Claro, se va la murga, se va con todo y se va con la chola.
Bien. Bueno, nos vamos hasta mañana.
Nos vamos. Chao.